Esto es Frecuencia 8 Bits,
un podcast para los amantes de los videojuegos.
La sexta temporada ha sido desbloqueada
y aún nos quedan muchos mundos que recorrer.
Yo soy Monty
y yo soy el Dude.
Preparen sus controles y ¡Pre-Start! Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia 8 Bits. Estos aires diciembreros y estas tardes diciembreras, mae, la verdad es que cómo abogan a la felicidad en mi niño interior, amigo, ¿o será?
Mae, sí, nosotros tenemos la peculiaridad de que diciembre es soleado, es lindo, es frío. Bueno, no es frío, es que es fresco. Nosotros,
es fresco.
¿Verdad?
Fresco.
Pasamos como que todo el año en lluvias y calores y diciembre es como ese momento.
Y puede que aún pase.
Sí, puede que aún pase, pero...
Es como el verano aquí en realidad.
Sí, nosotros siempre le decimos que es el verano.
Sí, siempre, en realidad siempre diciembre acá es verano. Dude, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal esta semana?
Mae, muy bien. Muy bien. Ya estamos terminando el año. Ya estamos terminando temporada. Ya después de mae, 3 años, ya vamos hacia la séptima temporada.
Wow.
Nice. Y hoy tenemos el boss.
Uf, mae. Pero o no es cualquier boss, mae. Yo pondría un boss como si estuviéramos jugando Shadow of the Colossus, mae.
Ajá, Shadow of the Colossus. A ese nivel.
Sí, no tengo ni al último coloso. Tengo a Dormen ahí, mae.
Sí, algo así como ¿qué? Dark Souls.
Sí,
boss de Dark
Souls. Boss de
Elden Ring.
Elden Ring, algo mae. Así, mae. Qué manera, mae.
Y para no hacerlos esperar más, la verdad es que queremos darle la bienvenida a nuestros invitados que mae, no sé ni cómo catalogar esto, es una verdadera joya y un gran honor que nos estén acompañando acá. Tenemos a Dr. Hutman.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Sí, gracias a usted por venir, amigo, es que desde allá, ¿verdad? Y tenemos a Will, ¿verdad? Que es parte de la marca de Built2Artec.
Muchas gracias por la invitación, chicos.
Gracias a ustedes.
Placer por estar venir, acá amigos. Con Hutman y compañía. Es un honor, la verdad, y estábamos muy ansiosos.
Muy
ansioso de venir acá a hablar.
Yo también estaba ansioso.
Sí, exactamente. Es un placer y un honor venir aquí a representar a Droga Digital. Para los que no me conocen, pues tengo un canal de YouTube.
Correcto.
Y hablamos de PC gaming, básicamente, del hardware, no tanto de los juegos. Uh-huh. Entonces siempre es bonito venir aquí a intercambiar. Ese intercambio cultural siempre es muy bueno.
Sí, y creo que es un gran momento para hablar de tantas cosas bonitas. Dagger, que están todos
emocionados.
Pero sí,
pero sí juegan en Droga Digital.
Sí jugamos, pero por ejemplo, el juego del que yo tengo más horas en Steam es el 3D Mark.
por lo del.
El otro día que estábamos haciendo pruebas allá en Virtual Tech.
Eso es para hacer benchmark.
Es para hacer benchmark, entonces ahí sí lo tengo topado. Y por ejemplo, ahorita que compré una Rogue Ally. Justamente fue como para retomar todos esos juegos viejitos. Uh-huh. No sé, en Droga Digital, cuando empezamos, tenemos que hacer benchmarks para las computadoras. Entonces hay varios juegos como Insignia que dices, esta es la prueba que tengo que tener y así. Y una de las primeras es Tomb Raider, que salió en 2013. Entonces con el Arroyo Ale fue así que, a ver, tengo el Tomb Raider, tengo como 20,000 horas ahí, pero ¿por qué hago pruebas? Uh-huh. Pues vamos a jugarlo. Qué buen juego el Tomb Raider de 2013.
Buen juego, AAA.
Sí. Qué bueno.
Sí, entonces sí jugar. Yo siempre lo pongo como en la Fórmula 1, que es como que mucha gente entiende cómo funciona eso, ¿no? Los gamers son como los pilotos, los que suben al coche y manejan. En Droga Digital, lo que somos los mecánicos.
Los que decimos, bonito suena.
Qué bueno, así cómo van las llantas, cómo va la suspensión, todo el tuning, ¿no? Que te das una vuelta, oye, es que no está jalando bien, pues le mueves por acá y así. Eso es lo que hacemos en Droga Digital.
¿Qué sería yo, Luis?
Sí, ¿no? Y entonces nosotros, digamos, sí jugamos, pero no estamos destinados a eso. Es como un mecánico, sabe manejar, puede subirse un coche, lo conoce, sí, pero nunca va a competir a nivel, no sé, más top, ¿no? Más competitivo, por así decirlo.
Wow, maestro.
Bueno, pero ser mecánico de fórmula y que le den chance a uno de correr un fórmula. Y yo me imagino lo emocionante que debe ser, man.
Sí, claro. O sea, estamos ahí presentes en los eventos y viendo y pues sí entiendes el juego, ¿no? O sea, justamente en la inauguración de Virtual Tech hubo un torneo de Smash y era muy interesante porque, digo, no soy bueno, entiendo Smash, pero ver cómo hacían las jugadas y que decían, no, es que este personaje está prohibido.
Es que lo interesante, lo cool de ver es que usted cree entender el juego y cuando viene alguien y le rompe las barreras de lo que es comprender el juego, en verdad, usted dice, ay, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Uh-huh. Pero sí, o sea, yo he visto jugadas en Smash. No estuve en la inauguración, pero he visto torneos de Smash que son absurdos.
Son épicos, absurdos, sí, 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 son épicos. Sí, ese día estuvo muy bien, ¿verdad, Will?
Sí, estuvo muy bien, fue una interesante aventura. Pues bueno, estuvo compartiendo varios juegos. Jugamos Gran Turismo también.
Uy, Gran Turismo.
Irónicamente,
irónicamente, hablando de carreras, yo sí sé correr.
¿De verdad?
Sí, yo corrí coches en mi juventud. Digo, wow. Me veo joven, pero no estoy tan joven. Ya tengo mis casi 4 décadas.
No. ¿Sí? Yo hubiera dicho que somos como de la edad.
Sí, yo también.
No, pues a ver, ¿de cuántos?
30. Pues yo estuve muy despedazado. Yo, ¿qué? ¿Noviembre 14? 34.
Igual yo.
De hecho, somos de la misma edad, somos compañeros 8, de colegio.
Ah, wow. Seguimos siendo millennials pusilánimes.
Sí, sí. Pues sí, más que todo lo segundo.
Will, ¿qué dice usted?
¿Qué?
Quedan.
Yo tengo 30.
Ah, es el
30.
El carajillo de acá.
Sí, pero la vida la desperdicié siendo taxista pirata, weón.
En Uber.
Ma, de hecho, yo estaba en unos contenedores asaltándolos en alta mar.
De verdad.
Por eso queda así, tan feo.
Este ma es que es de Cartago, man. Entonces todo tiene sentido, ¿eh? Saluda a la comunidad de Cartago.
Sí, por Cartago siempre, man.
No, que finalmente al estar en esta generación, pues, ajá, y como el podcast, como se llama, o sea, 8 bits, uh-huh, 8 bits, pues,
sí, claro.
Pues
sí,
obviamente sí nos tocó experimentar en cierta forma esta clase de, pues, de videojuegos, ¿no? De esta experiencia. Yeah, yo, por ejemplo, me acuerdo que mi primer contacto con un videojuego fue con el NES, ¿no? Con el primer Nintendo, y yo no lo compré, lo compró mi papá. Y era así como, era como súper novedoso. Con sus hermanos, y entre todos lo compraron y ellos se ponían a jugar y a mí no me dejaban jugarlo.
Ah, su papá lo compró para jugar él.
Él, exactamente. A mí no me dejaban jugarlo. Y yo veía y así, todos emocionados de que, oh, sí, es el nuevo, y lo jugaban. Yo de hecho lo empecé a jugar cuando pues ya lo dejaron, lo botaron así como juguete nuevo.
O sea, el desecho.
Sí, ya lo dejaron ahí. Y justamente nació mi hermano por ahí de 1991. Y me acuerdo que como no podía estar yo en el hospital porque era todavía niño, me dejaron ahí en casa de mis abuelitos con el NES que habían comprado. Entonces, pues ahí está, úsalo, ¿no? Ya lo puedes usar. No. Y me acuerdo que el primero que jugué fue el Mega Man 2.
El mejor.
Es el icónico, sí, claro.
Ahora vamos a profundizar en esas historias, ma, que yo quiero escuchar esas historias, ma.
Sí, para mí el Mega Man 2 del Robot Wars es para mí el top. De esa saga.
Es un clásico legítimo.
Definitivamente, porque incluso hasta eso me despertó a mí la curiosidad, porque yo no entendía que era Mega Man 2, ¿no? O sea, que había antes y todo. Entonces, cuando ves el Mega Man 1, dices como que se ve raro, como que todavía no hacía clic. Con el Mega Man 2 fue cuando uno conecta con esa, sí, con esa saga.
Muy bueno es.
Buenísimo ese juego.
Vamos a pasar a un bloque de noticias y...
Muy bien, para las noticias de este lunes 18... de diciembre, ya se nos fue por completo el año. Tenemos dos noticias así muy rápida para no quitar mucho tiempo del especial de este día de hoy, que con los invitados, el boss de la temporada. La primera noticia viene de manos de Infinity Gaming, y es que este fin de semana pasado tuvieron un stream llamado Navidad Infinita, donde se propone recoger a lo largo de 24 horas se propone recoger regalos en diferentes puntos para llevar a niños que no tienen capacidades de celebrar una Navidad con regalos, ¿verdad? Entonces, sabemos que los puntos de recolección fueron en el Oxígeno, en Infinity Gaming, Fundación Construyendo Sonrisas y en Complejo Deportivo Furati. Sabemos que Infinity ha venido con una serie de estrategias muy interesantes, y bueno, esta me recuerda a mí mucho, en lo personal me recuerda el AGDQ, Awesome Games Done Quick, que tienen siempre un fondo benéfico. Entonces, en este caso, un stream de 24 horas para recaudar regalos bajo el eslogan "Todos juegan". El Club Infinity Esports entonces hizo este fin de semana pasado este stream de 24 horas, así que felicidades a los que fueron parte de este stream, y ojalá el otro año poder ser parte y poder cubrir un poco más a profundidad esta nota. Y una última noticia para todos, y que tengamos algo reciente, ya que venimos de mucho GOTY, venimos de muchas emociones de cierre de fin de año, es que una nota así por encima: David Jaffe, el director y desarrollador anterior de la primera saga de God of War, dice que no está nada contento con el rumbo que ha tomado la saga Ragnarok. Y es que al parecer, el creador de God of War en 2005 no le ha gustado nada todo este desarrollo de personaje que ha tenido Kratos. Dice que ya no es Kratos, que ya no es God of War. Entonces, al parecer critica mucho a PlayStation y a Santa Monica Studio por lo que ha pasado, algo similar con Indiana Jones, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Les parece la profundidad de personaje que ha estado tomando? Dice, fue genial, pero no quiere que estos personajes crezcan, refiriéndose a Kratos, ¿verdad? Entonces, no sé qué les parece. God of War Ragnarok fue un premio, fue un juego el año pasado muy, muy, muy sonado. Recordemos que fue incluso candidato al GOTY, pero al parecer de este David Jaffe, desde su cuenta de YouTube sube un video de aproximadamente 3 minutos donde dice: no me gusta nada. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Les parece que el juego está tomando una bonita dirección o les parece todo lo contrario a lo que fue el juego de 2015, de 2005? ¿Ustedes recuerdan? ¿Hay algo que se pueda comparar? Bueno, no sé, ahí les dejo esta noticia para que lo comentemos ahora y por supuesto volvemos con el programa.
Muy bien, dude. Mae, qué alegre poder estar, mae, cerrando esta temporada con estos amigos, mae.
Mae, siento que ha sido una de las temporadas más difíciles, creo yo. También creo que es la más satisfactoria, mae, la más trabajada, la más todo, mae, porque de principio a fin, mae, fueron invitados top, pero puro sí. Top, ¿verdad? Y muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Tanto escuchándonos como acá en la mesa, ¿verdad? Compartiendo y de verdad, gracias por esta temporada que ha sido, bueno, de lo mejor que hemos vivido.
Ok, ¿y ahora?
El bonus semanal. Dude, ¿algún saludo que se quiera mandar?
Mae, cerrar la temporada y no saludar a todos los que nos han escuchado.
Un saludo a Paulsen.
Un saludo a Paulsen, que está patrocinando la mesa. No, en realidad no está patrocinando nada.
Paulsen.
Pero es la oportunidad para que patrocine.
Bueno, es que todas estas se ven, pero es como dejar esto así como las películas, mae, que paga y no paga.
Hay que voltear todo. Espérame.
Como su gerente.
No es una marca conocida, pero sí.
Oh, son unas cervezas que me traje de México.
Well,
sí, claro.
Pecate, con P.
Las Pecate, qué horror.
Las Pecate.
Muy bien. Un saludo a toda la comunidad. O sea, a toda la comunidad de Frecuencia 8 Bits, a la comunidad de creadores de contenido, sí. A la prensa geek, a todos los que hemos estado ahí en Puerto Geek, a los que hemos estado en los diferentes eventos, en las diferentes activaciones, uh-huh. A la audiencia que ha estado siempre recomendando cosas, haciéndonos llegar sus comentarios, participando de los foros, man, uh-huh. Todo, man.
Yo quiero saludar también a la comunidad de Frecuencia 8 Bits, porque ya casi somos 50 mentes ahí metidos, man.
50.
Más, peor que un gallinero esa vara, pero es un gallinero que está ordenado.
Lo que me cuadra es que todos aportan al guito.
Sí, todos llevan algo muy, muy, muy cool de qué hablar.
Sí, sí.
Amigos, saludos. ¿Quieren extenderles sus saludos?
¿Vos, Osman? Bueno, pues saludos a mi esposa, saludos a mi novia.
Eso pasó aquí,
madre. A ver, le contaba eso.
Eso sí pasó
no,
acá.
No, sí pasó.
Sí, 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 un jugador sí, de sí, fútbol. Sí, sí, sí. Mensoma del primer mundo. O sea, terminó el partido, madre, y lo entrevista. Y sí, no, quiero dedicarle el gol. Un saludo a mi esposa y a mi novia que me están viendo. Madre, es este soquete, madre.
Sí, sí, sí. ¿O qué pro?
¿Ah?
¿O qué pro?
¿O qué pro?
Sí, sí, sí.
Sí. Está un conocedor.
Vaso medio lleno, vaso medio vacío.
Qué conocedor, ¿verdad? Bien.
Conocedor. Bueno, saludos aquí a la. Pues realmente a todas las personas que han sido parte de la empresa este año. Uh-huh. Muchas gracias a todos. Proveedores, socios, clientes y los mismos colaboradores. Saludo y un saludo para ustedes también, señoras. Muchas gracias por estar aquí. Ese sería mis mini saludos.
Eso.
Muy bien.
Yo creo que Julián quería saludar también, ¿no?
No, pero muestra el atuendo.
Sí. Ahí está.
La playera oficial de Droga Digital.
Dijo que.
A ver. Alucinado totalmente.
Sí, ahí está.
Ah, qué bonita, madre.
Muy bonita, ¿verdad?
Sí, un saludo a mi esposa para que vea que sí vine y a mi mamá también. Estamos trabajando, nos estamos portando bien.
Esto es trabajo. O sea, esto es trabajo. Unas
botellas de agua.
Sí.
Nos estamos portando bien. Sí. Explicación no pedida. Confesión manifiesta.
Jugo de tamarindo. Fresquito de tamarindo.
Qué raro, ¿eh? Cuando uno dice algo de información que no le pidieron, es muy sospechoso. O sea,
tenemos una cámara, están viendo qué es lo que hacemos. ¿Por qué tenemos que decir que nos estamos portando bien?
Gracias por
el. Bien, aquí queda la evidencia que sí, vinimos a trabajar.
Muy bien, ¿algún otro saludo o algo así?
Sí, Manuel, yo quiero pues aprovechar para también extender el saludo, como dijo Will, todo el personal y todo el staff de la tienda. Y
la
también,
comunidad de Droga Digital.
Sí, también. Como dicen en México, a toda la raza, mae. Este,
digo, la comunidad de Droga Digital es muy variada, ¿eh? Solo el 30% es de México. Entonces, técnicamente, bueno, obviamente ya mucha gente que nos está escuchando ahorita es porque nos vio en alguna publicación de Droga Digital, entonces está aquí escuchando el podcast. Entonces, saludos a toda Latinoamérica, e incluso hasta España.
Gracias, mae.
Muy bien.
Qué honor.
Amén.
Cucul.
Un saludo de España y a Latinoamérica y a todo el mundo.
Yo no escuché nada.
Ay, sí, perdón.
No importa, bien.
Muy bien. Invitados, voz del cierre de temporada, man. Los voces siempre, man, son personas influyentes que nos dan una perspectiva distinta de lo que es el mundo gaming, el mundo geek. Nosotros somos... Más que todo videojuegos, pero no hay forma de sacar a los videojuegos de los geek.
No, jamás.
Y la verdad es que, Maddy, es una comunidad que le gusta escuchar otras experiencias e ir más allá de lo que nosotros creemos como que nuestro pequeño mundillo. Monty y yo empezamos en una buseta, que el que siempre dice lo mismo.
Ese no, pero es que es cool recordar.
En una buseta yendo hacia el colegio diciendo, madre, le gusta Zelda.
Sí.
Y hoy estamos...
Así empezó la relación.
Sí, así empezó. Qué bonito, todo.
¿A quién le digo a quién?
Yo le dije a él, mae, el cuadra, mae, es que, a ver, éramos compañeros, ¿cómo explicar esto? Hicimos un examen de ubicación de inglés, ya nos habíamos visto antes, pero en la buseta yo, mira, este mae que hizo el examen el mismo día que yo, si fijo va conmigo, mae, el cuadra Zelda, o sea, no éramos amigos, o sea, digamos, como que tan, pero sí sabemos que éramos compañeros, sin haber entrado al primer día de clases, y ya. Y yo le dije, mae, hagamos un podcast.
El séptimo. Y...
Así fue así. Oiga, mae, pero si usted se pone unas orejas puntiagudas. ¡Ay!
¿Hace cuánto ya eso, mae? El cole.
Mae, sí. ¿Qué, 22 años? 20.
1900, ¿qué? 78 fue eso.
Qué lindo, mae. Sí, okay, que fue eso, 2002.
2002.
¿Verdad? 2002. Sí. Antes o después de Cristo.
Ay, somos todos millennials.
Tengo mucho leño, mae.
Todo buen episodio empieza con un press start. Ahí está.
Muy bien. Ok.
Oye, y ahorita que están hablando de ese tipo de interacción social, que luego a veces en Droga Digital nos gusta irnos por la tangente, pero siempre relacionarlo con este tipo de situaciones. Yo recuerdo, al ser un niño de los 90s, estar en la preparatoria en los 2000s, en donde no era aceptado el tema geek. No. O sea, tú hablabas con las chavas y decías, ay, ¿juegas eso? Feo. No, en serio, te veía feo. Era como muy raro.
Así el nerdo.
Y finalmente te aislaba, ¿no? Entonces encontrar, era muy raro encontrar una chava que le gustara eso. Y si le gustaba, la verdad, digo, discúlpame, pero no estaba muy guapa.
Creo que porcentualmente aún pasa, o sea, creo que porcentualmente aún es mayor la población masculina que la femenina, pero creo que tiene más visibilidad ahora la jugadora, ¿verdad?
Sí.
El asunto es que yo creo, bueno, no, pucha, es que no sé si mi chip automáticamente buscaba amigos para hablar de videojuegos y yo no buscaba amigas para hablar de videojuegos.
Pero es que no era tan aceptado, no era, al menos en mi círculo no era socialmente aceptado. O sea, una chava que jugara, de hecho jugar era como muy raro. O sea, tenemos ese estereotipo, ¿no? De que siempre cuando regalamos playeras decimos hay pequeño, mediano, gamer y extra gamer.
Yo soy Sí, yo soy extra gamer.
Sí, no, y había ese estereotipo, pero curiosamente como las cosas empiezan a permear en la sociedad. Y ahorita ya hay chavas gamer, hay, sí, hay muy guapas. De hecho sí, aquí en Costa Rica hay varias streamers. Uy, sí.
Sí, de no, es la verdad. Sí.
De sí, y mae, pero acuérdese, tal vez, mae, yo sí todavía hablando con compañeros de generación, sí, ellos no como que no le han dado mucho seguimiento al tema. Todavía en mi generación hay gente que cosas geek o gaming no las. O sea,
si no, no las topan, no así las topan, de que de plano, ¿no? Es así como, ¿qué es eso, no? Ajá. A mí me pasó la experiencia contraria. Yo recuerdo que estaba yo en el grupo como de los relegados, ¿no? Los que, ajá, juegan así. Me acuerdo cuando salió Smash y todo eso. Y estábamos así como en un lado, ¿no? Y había los clásicos carita, ¿no? Que siempre salen con todas las chavas y todo. Y me acuerdo que platicando con uno
de
ellos...
Los que son buenos jugando fútbol.
Exactamente, sí, los que son buenos jugando también. Fútbol. Sí, claro, claro. Sí, así es igual. Por eso digo, compartimos esa generación. Claro, a pesar de la diferencia total que tenemos de edad, que la verdad es mínima. Pero recuerdo que hace un par de años me encuentro a varias personas que estaban en ese grupo, ¿no? Que eran los carita, los que jugaban fútbol, los que buleaban, ¿no? A la gente que jugaba, que traía así sus bancas decoradas de Mario y de Yoshi y de Smash Brothers. Todo eso. Sí, claro, pasa. Y nos decía, es que a mí la verdad siempre me llamó la atención eso, pero me daba pena acercarme con ustedes. Entonces prefería molestarlos, wow, burlarme de ustedes, acercarme. Y es el vato más geek y así más clavado, ajá, de los videojuegos. Y era sorprendente, ¿no? Man, y de hecho, no. Y aparte le di vuelta a la tortilla porque después yo salí con una chava. Estaba saliendo. Estaba re buena, sí.
Y ahora es.
Y ahora, mira, sí, aquí estamos, ¿no?
No, muy bien.
En frecuencia, Chuitz.
Yo. yo sí, digamos, sí recuerdo que mi chip siempre fue como automáticamente buscar amigos para hablar de eso. Sí. Digamos de videojuegos y no tanto buscar amigas, ¿verdad?
Pero sí habían.
Pues
yo sí topé con
suerte. ¿Usted sí conoció a Will?
Man, en cuarto de escuela tenía 8. No, o sea, en cuarto.
¿Ocho
tenía
qué?
8 años.
10.
10 años, sí.
Ajá. Estaba con 10 años y ustedes se acuerdan, esa hora fue hace 20. O sea, en el 2003.
Antes de Cristo.
Ajá, 2003.
Antes de Cristo.
Y me acuerdo muy bien que yo estaba un sábado, ¿eh? Me levanto. Prendo el tele, ma, y están dando Yu-Gi-Oh.
¡Qué manera, ma! Yu-Gi-Oh.
Uy, yo decía, yo, ma, ahora sí se despedazó esta vara. ¿Qué es esto? Y fue el capítulo este donde Yu-Gi convoca a Exodia.
Ah, sí.
Y yo, qué nervioso. Y yo digo, ma, ¿qué hago el lunes? Llego a la escuela y ¿con quién hablo de esta
vara? Ma, sí, no sabía qué hacer, ¿eh?
Ma, ocupar, explotar. Yo creo que, ma, vieras que en realidad...
Pero hay más.
Yo tenía... Ah, bueno, siga.
Ma, y lunes, martes... Pasa la semana y vuelve Yu-Gi-Oh. Madre, yo no podía creerlo. Yo no dormía esperando Yu-Gi-Oh. Yo capítulo 2, el reino de los duelistas.
¿Con quién hablo de él?
Hijo de puta. Y llego el lunes en la tarde al bazar de la choza. No hay un álbum de esos patitos.
Ah, de las cartas.
El álbum de... Sí, usted pegaba... Sí, las...
¿Está para jugar?
Ajá, no, el ¿cómo? Álbum que usted pegaba.
El álbum goma.
Sí, sí, el de postalitas, uh-huh, que decía como gánate un Super Nintendo. Que nunca se llegaba.
Y uno llegaba con el
mae
pasar y uno le decía, mae, me gané un Super Mario.
La un Polystation, si acaso, güey. No, y resulta que ya llego yo con... Y yo jugando de fresa en la escuela. Y no está Valeria Collado con uno igual.
Ahí está flechado.
Pero en ese momento estaba enamorado yo.
Daisy está bien. Eran niños y...
Claro, uno tenía 8 años, weón.
¿Sí?
¿Quién putas veía Yu-Gi-Oh esa? Y esa fue mi primera amiga gamer. Después se la llevaron. Ahora tiene, nunca más la volví a ver.
¡Ah! Weón, putica madre.
En ese año.
Sí, vaya topisoteado por sí. Y apenas tiene como 10.
Yo siempre topé con compañeras, no sé, sí, bueno, mujeres que eran geeks.
¿Y será porque usted es más joven?
Es que tú eres más joven.
Socialmente se va a aceptar.
Es que esa es la hora. Yo soy Silenial. O sea, yo soy una fusión entre Silenial y Millennial.
¿Qué es Silenial?
Sí. Un Silenial es un híbrido.
Entre el Centennial y el Millennial.
Ajá.
Oh, wow.
O sea, es como que el...
Ahora escucho el término
en sí. Es
como exactamente. Más como que a mi mamá la hayan embarazado dos hombres al mismo tiempo. Entonces, salió una fusión.
Ok, un saludo.
Un saludo a la mamá.
A ver si ya saben cómo somos, para qué nos invitan.
Yo nunca tomo.
Porque, madre, vieras que cuando salió. Cuando...
¿Ah? Sí, ya es el.
Digamos, cuando salió Yu-Gi-Oh, en realidad yo tenía compas que les gustaba, veían la serie, jugaban. Y francamente, yo nunca hice clic con la serie. Yo, madre, qué
par
de soquetes, madre.
Mae, a mí sí me da un poco
porque jugaban con calculadora, mae, para restar.
Claro, los puntos. Jugaban con calculadora.
Mae, y los maes entonces tocaba el timbre y yo. O sea, los maes no salían, los maes aprovechaban su recreo para quedarse igual en el pupitre jugando, mae. Claro.
En la escuela era eso.
Sí. Ajá, no, en el cole. Ah, en el un cole. Saludo para Jordan.
Era un nivel otro.
Ah, es que usted sí, cuando estuvo en el otro cole.
En el otro cole. Ajá. Entonces, mae, era una vara de que terminábamos, no sé, estudios sociales, estamos viendo mae, cordilleras un poco varas y los maes toca el timbre. Voy a poner este mae en modo defensa y voy a poner yo. Yo, mae, guau.
La época ahora, salga,
mae. Sí. No. Yo en realidad voy a respetar, o sea, hoy que ya lo entiendo mejor, sí, pues respeto mucho a la gente que le gusta porque, mae, hay cantidades de juegos de mesa, mae, sí, y de estrategia y todo, mae, que la verdad es que voy a decir que yo no sirvo para eso. Voy a decirle al cubo que me ayude. Y al cofre, ¿verdad?
Sí.
Pero sí, mae, fue una época donde eso marcaba si usted tenía amigos o no, mae.
Will, ¿cuál fue su primer juego?
Mi primer videojuego. Ajá. Fue en el 98.
Uf.
Super Nintendo, fue en octubre del 98.
Y me encanta
fechas así.
Octubre del 98, yo tenía 5 años. Y resulta que voy para donde mis primos. Ustedes saben que siempre hay primos de plata.
Sí, sí.
Claro. O sea, eso es básico.
Aquí, todo el mundo que ha venido tiene primos que los instruye, mae.
Si no hay siempre, primos, mae, con dinero, usted no es nadie. Porque, y entro yo, veo una consola. O sea, yo no sabía que era una consola, pero era un aparato pegado al tele. Y esos toques morados del SNES, lindísimos.
Uf, mae,
y yo decía, ¿qué es eso? Y mi primo jugando. Claro, el mae me llevaba 10 años. Yo tenía 15. Uh-huh. O sea, y el mae jugando. Y yo decía, ¿qué es eso? Con 5 años, y me dice el mae, ¿quiere jugar? Y yo...
Qué esa, buen sujeto, mae.
Pregunta, mae.
Super Street Fighter 2.
Listo. Ay, bienvenido al vicio.
Qué clásico. Sí. Y desde ahí son 25 años.
Y, mae,
sumergido.
Se metieron,
sí, de hecho, mae, la grasita que ustedes ven aquí se produjo a base de eso, mae.
Imagínense yo,
weón. Toda la que he perdido yo. Por
aquí.
Aquí,
ah, bueno,
aquí el más fit es Hoodman.
Yo, ¿no? 25 años. Y soy fiel a los videojuegos. Ajá. Así, yo no hay día en que no juegue.
¿Ese es el que sale Feilon? ¿O el que está antes de que sale Feilon?
Super Street Fighter 2,
¿no?
Man.
El 2 no sale Feilon.
No, jamás no sale.
No. Son los clásicos. Creo que salen nada más 8.
Sí, hay como 8 personajes.
Honda,
pero esa era la expansión, que usted les metía las estrellitas y todo y salían otros personajes.
Sí, salía el Sagat. Ajá. Que era M. Bison, pero que...
Ajá, sí, ajá,
pero que era Mike Bison y después lo rotaron y que Vega no era Vega.
Qué época más confusa.
¿En cuál es el que empieza a salir Fei Long?
Ese ya es más adelante, sí, pero el 2 no.
Yo creo que eso fue hasta inicio.
Yo creo que no me acuerdo de ese nombre y yo me quedé en el 2.
Fue como en el inicio.
Pero no se acuerda quién es. El Mike era como Bruce Lee.
No tengo la menor idea.
Ajá, pero ese más...
Era el mismo Street Fighter donde sale un peleador mexicano también, man.
Ese no es el 2.
Es
más
como
adelante.
Es como el 2000, es eso, empezando.
¿Cómo se llama? Es que hay muchos que son
el
2.
El mexicano es Hawk o T-Hawk, una cosa así.
T-Hawk, sí.
Y de hecho pelean en el Zócalo. Pero es que hay muchos que son 2, 2 Turbo, 2 no sé qué, 2, porque son como mejores del mismo juego. Ajá. Pero sí, bueno, sí. No. Sí, yo conocí el mismo.
Y ese era un clásico y no solo tenían ese. Tenían Exit the Stage, nunca jugaron ese juego.
Exit the Stage. El Super, ¿no?
Ajá, era de fútbol.
¿De verdad?
Sí, y uno jugaba indoor, entonces pegaba las bolas en las paredes.
Mae, ¿qué es ese juego, mae?
¿Sí lo acuerda?
Exit the Stage.
Eso era una leyenda de videojuego. Y también teníamos Super Mario Bros. El 3, ¿era así?
Pero en Super Nintendo.
Ajá.
O sea, sí, All Star.
No, el 3 es de NES.
Es de NES.
Ajá. Bueno, es que él empezó con el Super Nintendo.
El 3 probablemente
es que tal vez está confundido. El 3 es Mario Colitas.
Ajá.
Ese sí, el del Mapachito.
Ese es el de. Pero ese es de Super.
Mapachito.
Así le dicen en México, mae.
No, pues. No,
¿cómo le dicen en México, pues, mae?
Super Mario 3.
Nah. Yo es mexicano.
Yo siempre he dicho Mario 3, este mae Mario Colita.
Es que hay mucha gente que le dice Mario Colita.
Eso nunca lo había escuchado.
Le voy a decir algo.
El Mario 2, y peor que el Mario 2, le dice Mario Cebolla.
Y sí, Mario Cebolla.
Ay, mae, pero siento como que la mesa usted le está haciendo a ti.
Vea que yo dije Mario 3 y Will dijo sí.
Sí. Super Mario 3.
Probablemente entonces estaba jugando el Mario All-Star que tenía ese.
Seguramente.
Probablemente.
Pero qué lástima. ¿Qué? Yo te digo una cosa. Yo detesto haber empezado Nintendo.
¿De verdad?
Claro, en 1998.
Sí, ya estaba
Play. Ya estaba Play 1.
En 1996, 97 y 98 salieron varios de los títulos más legendarios de la historia de los videojuegos. Pero claro, el que tenía un PlayStation 1 tenía billete.
Sí.
Y mucho.
Sí.
Era alguien de billetera dura.
Sí, sí.
Porque tener un PlayStation 1 en el 98, solo Luis. Luis lo
no,
tenía.
No, es que aparte era súper. Era como tener un Lamborghini. Así tú ves un Lamborghini y así todo anguloso y acá. Entonces tú llegabas, abrías tu juego de PlayStation, sacabas y el disco negro.
¡Oh, sí!
Es como ver un Lamborghini así. Oh, voy a poner
y aquí el boom en realidad no fue en el 98.
No, fue como en el 2000.
Fue como en el 2001.
Es más, ¿ustedes se acuerdan que aquí en Condominio de las Américas, en San José, ahí solo había juegos piratas? Ajá. Y habían consolas y sí, originales, y hay unos colombianos que te negociaban en vivo.
Madre, sí, sí, sí.
No empecemos con la discriminación, ¿eh? Porque no, nos censuran.
Pero es que en serio, los dueños eran colombianos.
No, aquí hubo una figura mítica que lo hemos ya hablado varias veces, el chino.
El chino.
Ah, no, el chino es una leyenda.
Madre, qué
el que no conoce al chino.
¿Conoce el chino?
¿Qué no conoce, habían juegos de Pro Evolution Soccer o de Winning Eleven.
Winning Eleven, sí.
Que venían hackeados por el chino. Entonces uno lo ponía en el play y decía, el chino presenta. Y el chino presenta era que había hecho una set de la Liga Tica. Entonces salían los jugadores.
Sí, básicamente modiaba el juego.
Sí, y era one shot macho y blanco. Sí, y Fonseca
era
negro.
Sí, era Fonseca negro. Sí, madre,
Álvaro Sagüeiro.
Ese era el chino.
Saborio, madre. ¿Qué es lo que era ese madre? Sí, ese madre del chino realmente... ha hecho muchas varas locas. En realidad, el mae hizo un
era un modder,
como
era un hacker,
sí, hizo un disco recopilatorio de juegos de Super, pero el mae le había hecho como su propia portada, digamos, como cuando usted mete un DVD en aquel entonces y viene como el menú y la vara y dice el chino presenta. Y mae, usted ponía todos los juegos de Super, mae, y la vara. Mae, pero ese mae.
Sí, era una leyenda.
Una vez creo que tratamos como de conseguirlo, alguien nos trató de ayudar y el mae, no quiero aceptar, entrevistas porque es.
Nosotros,
yo fui a la tienda del MAE hace como unos 8 años en Chepe.
Ajá. Por la Mercedes está.
Ajá. Y le compré un Nintendo DS en caja sellado nuevo.
Qué manera, man.
Yo lo único que no ha hackeado, seguro.
No, no, lo tenía
como... No, hasta había puesto otra vez la etiqueta porque ya había chipeado y todo. Fue la experiencia nueva, sí.
Increíble. ¿Qué tan fácil era conseguir videojuegos allá en México?
De hecho, era bastante. Todo mundo sabe dónde se vende lo pirata.
Ajá.
Entonces sí, había ciertas plazas, ¿no? O sea, si no tenías dinero, ibas al centro histórico, ahí por donde está el Zócalo, que estaba bien chacal, estaba horrible. Y si eras ya más fresón, había en el sur, había un mercado que se llama Pericuapa y ahí también conseguías pirata.
Yo conocí Friki Plaza.
Eso ya es más moderno.
Ajá.
Sí, sí, Friki Plaza ahorita ya es justamente lo que estábamos hablando antes, ¿no? Cuando sí, ya es más aceptado.
Normalizó.
Se normalizó, existe Friki Plaza. Yo no me he parado ahí en años, porque sí es bastante feo. Pero bueno, sí, no es muy feo. Pero sí, digo, era más o menos como el espíritu, pero ya con juegos de Nintendo, chévere, de Super Nintendo, de Game Boy.
Uf.
Sí, sí, sí.
Va, ir a Friki Plaza es como ir, a ver, como el callejón Diagon, pero donde están como los mortífagos. Una vara así, pero todo lleno de videojuegos y figuras.
Como
y
Mordor, man.
Y no, menos.
Menos.
Es que Mordor ya es como demasiado, más bien.
Sí,
es demasiado. Pero sí, yo conocí Friki Plaza. Es que en Ciudad de México solo he estado una vez.
Y fue hace poco, ¿no?
Y fui en febrero de este año, sí.
No, pues muy interesante. Sí, no me gusta la experiencia de Friki Plaza. Casi no voy al centro. Para mí es como mucha gente. Y es muy curioso, sí, por ejemplo, el mercado en México. O sea, es no hay tiendas gamer. Así, oh, así tal cual. Todo es online. Entonces tú, por ejemplo, quieres una experiencia tipo Virtual Tech. No existe en México. No,
no
hay.
Existe ir a una tienda, no, así ver de PC Game.
No existe. No,
wow. Luis se sorprendió mucho con el concepto. Sí,
dije, oye, está muy padre el concepto que tienes aquí.
Y eso que ya conoce otros conceptos, Luis, aquí.
¿Qué? ¿What? Porque, ma, yo pensaría que, por ejemplo, es que solo Ciudad de México tiene, ma, la cantidad poblacional, ma, que supera toda la población de Costa Rica.
Somos, o sea, 5 veces más,
sí,
Costa Rica. Solo en la Ciudad de México.
Solo en la ciudad, exacto, solo en la ciudad. ¿Cómo a alguien no se le ha ocurrido?
No, es que sí existe, pero es como de esas plazas así como feas. Por ejemplo, la gente que nos escucha en Perú, ahí conoce Wilson, que hemos hecho ahí algunos videos en Droga Digital, que son como de estas plazas que están pues así todas feas, ¿no? Los locales chiquitos, la gente jalándote y le cotizo y que no sé qué.
Sí.
Pura sabor, ese concepto, eso existe en la Ciudad de México. Uh-huh. Siempre fue mucho así y terminamos... Uh-huh. Asqueados de eso. Entonces, ajá, mucho del tema, al menos de PC gaming, todo se hace online.
Claro. ¿Qué hace diferente la experiencia acá en Costa Rica y en Virtual Tech? Digamos, ¿es un poco más de un estándar mayor o
no, mira,
más limpio?
No, eso fue algo muy chistoso y fue una anécdota que estuve platicando con Will. Yo la primera vez que conocí Virtual Tech fue en la inauguración de la tienda que está ahí en Heredia, en Paseo de las Flores. Entonces, de repente entro Y la especialidad de Virtual Tech es el segunda mano, ¿no? Las laptops, las de escritorio, de estas Dell, que son muy buenas para modificar, que son excelentes equipos que todavía funcionan muy bien y que incluso hasta pueden ser mejores alternativas que unas cochinadas luego que venden muy baratas nuevas.
Claro, claro.
Entonces llego, entro a la tienda, muy bonita, y de repente le digo a Will, oye, ¿esas laptops son las de segunda mano? Y dice, sí, son las de segunda mano. No, en serio, no parecen de segunda mano.
¿De verdad?
No, y fue así de no, es que tenemos toda una línea de producción en donde se limpian, se restauran. O sea, no es así como de que llegan y así todas puercas te las entregan, ¿no? O sea, se separan los componentes que funcionan. Algunas hay que darle ciertos cambios. Hay otras que están en perfectas condiciones y quedan como si fueran nuevas. Entonces me sorprendió mucho ese concepto porque no parecían de segunda mano, parecían productos nuevos. O sea, increíble. Sí.
Interesante, yo las vi porque en los trabajos muchas veces dan unas, vamos a hacer publicidad no paga, el Hitbook.
Paulsen.
Paulsen. Y son las que yo trabajaba. Yo decía, yo esta computadora, cuando yo trabajé con esa compu, yo la amé. Era súper, o sea, la batería le rendía todo, o sea, era una maravilla. Y las vi ahí y una vez yo dije, ¿qué cuesta una de estas? Porque realmente son muy buenas.
Sí, todavía sigue siendo muy bueno. Mira, es que ahí el tema de segunda mano a veces se estigmatiza mucho.
Claro.
Pero estamos muy acostumbrados a cambiar, por ejemplo, y no por tirarle tierra a Apple, pero me encanta tirarle tierra a Apple, es estar cambiando el siguiente modelo, y ni siquiera cada año, sino cada 8, 9, 10 meses, ¿no? En donde es un producto que ni siquiera tiene un año de ciclo de vida y ya te hace sentir el marketing como obsoleto.
Claro.
Pero siguen siendo muy buenos productos todavía. El tema es que hay poca información, no se conoce el alcance, digamos, qué todavía puede hacer este equipo, qué es lo que no puede hacer, digamos, cosas realistas, ¿no? Entonces, tenemos tecnología muy buena que por el tema de estar vendiendo y vendiendo, y digo, va a sonar muy rojillo el podcast, pero ese capitalismo, ¿no? Que nos obliga a estar renovando y siempre estar al día, cuando a veces es necesario que estés al día, es necesario que tengas lo último. ¿Qué tanto valor te va a aportar tener un producto nuevo o estarlo cambiando cada año, cada meses?
Sí.
Entonces, digo, es parte del trabajo que hacemos en Droga Digital, ¿no? De analizar, ver que si es lo que vale. Nosotros tenemos una regla en Droga Digital que si algo no tiene un 20% más de desempeño, no lo vas a notar físicamente. O sea, es decir, tienes una tarjeta gráfica que te dan 100 FPS. Y haces un cambio y te dan 110 FPS en X juego. No lo vas a notar. Pues tú tienes una tarjeta gráfica que va arriba del 20%, por ejemplo, 130, 140, ya notas el cambio. Y muchas veces estos cambios generacionales año con año o meses con meses no llegan a ese 20%. Entonces es interesante. Hay que dar esa información.
Todo, ¿no? O sea, todo
en general aplica todo. Esa regla del 20% más.
Sí.
Así aplica todo, ¿no? O
sea, vea lo que ha estado pasando con los iPhones.
Eso lo iba a decir.
Sí, o sea, es.
El más nuevo al anterior, el cambio es.
Y el USB
es el color.
Sí, por eso hay la recomendación, especialmente para los chicos que se sienten inseguros con su físico. Si el otro cuate no es 20% más que tú, te preocupes, no lo vas a sentir.
Ay, qué buena esa. Y yo estoy más de 20% de mi peso ideal.
Yo soy
todavía estás en el rango.
Yo estoy en 40. En 40. Ok, antes de llegar al punto y centrarnos en la tienda, porque me impresiona mucho que en México no existiera tanto el concepto en sí. Es cómo nace el jugador. Digamos que hoy es Dr. Hoodman, porque aquí ya Will nos explicó más o menos que en el 98 y todo esto, pero ese comienzo que usted dice, aquí me quedo.
Que nos comentó un poco que era Mega Man, pero ¿cómo?
Sí, bueno, ese fue mi primer contacto, pero en realidad era complicado. El Mega Man es súper difícil.
Sí.
Entonces jugabas para morirte, decías, no, ese juego es imposible de acabar.
Toda la saga de Road Wars es muy difícil.
Pero yo creo que en donde hizo click así fue en el Metal Gear Solid.
Uf. Es lo que yo le digo. PlayStation 1.
PlayStation. Sí. Digo, no por nada traigo la playera PlayStation. que no tengo PlayStation 5, ¿eh? Tengo Xbox.
No.
Pero me gustó la playera, entonces.
Bien. Ya puede jugar el remaster del.
Es que sí, estoy Solid. Emocionado por
ese juego sigue siendo uno de los 10 mejores de la historia, fácil.
Es que es la narrativa. Es la narrativa. Es la inmersión lo que te trae. Exacto. O sea, sí estás jugando, pero.
Y la innovación de jefes era muy chido.
Jugar con Psycho Mantis es la experiencia más extraña.
Es que te trae a ese mundo, ¿no? Recuerdo, y bueno, ya no es spoiler porque ya pasan como 20 años, ¿no? Pero la batalla con Psycho Mantis, ¿no? Sí, que te leía todos los movimientos y así, que de repente te movía el control, ¿no? Que te decía, bueno, vamos a jugar. Y que al final tenías que cambiar el control y que si eras muy malo, que no te dabas cuenta, que te decían, a ver, ya cambia el control del puerto para que no te lea, ¿no?
Pero increíble. Usted lo
decía. Estás tirado, vaya.
Pero esa experiencia, ma, esa batalla a mí sí todavía me genera como una tensión, ma.
Es legendaria.
Uf, ma.
Qué nivel.
Eso y el crush de Sniper Wolf. O sea, ¿quién nos hizo varias? ¿Quién nos dedicó varias a Sniper Wolf?
Ok. Sí. No sé, si, bueno, voy a asumir que sí, porque creo que es un concepto, digo yo, muy latino. No sé si usted acudía como a centros a jugar, digamos, como alquilar horas videojuegos.
Eso a mí ya me tocó. Digamos, yo
¿cómo se vivía eso?
No, yo soy ya un poquito más grande, entonces ya no me tocó eso a mí. Sí existe y era bastante común. Pero en el único momento en el que lo experimenté fue cuando no tenía cómo jugar.
Ajá.
Digo, va a sonar muy fresa, pero yo viví en Italia un verano y pues sí nos gustaba jugar, pero no teníamos cómo porque vivíamos de intercambio. En Italia estaban los cibercafés. Entonces encontramos uno y justamente eso fue por ahí del Mundial de Corea-Japón, que fue 2002. Nos íbamos a jugar Unreal Tournament 99. El 99. Nice. Así, el Facing Worlds era increíble.
Qué bueno. Que
tenías el Redimir que subías. Y, ese es el que sí le dábamos muchísimo en esa época. Y digo, asistíamos porque no teníamos el hardware. Sonará muy fresa, pero en México tenía todo para jugar. Entonces no necesitaba ir. Y no era tan popular ese concepto.
Y en Italia sí habían... Esto era en un café.
En un café internet.
Y sí se hacían LAN parties y
sí,
todo.
Sí, sí, sí. Era la clásica LAN party. Íbamos así saliendo de las clases. Nos íbamos ahí a jugar y todo con los amigos.
Pues sí, sí. Es como, sí, parecido.
¿Usted, Will, vivió esa época de ir a los cafés? O...
Man, sí, sí, bueno, aquí eso duró hace, ¿qué? Como 8 años.
Eso duró mucho.
Man, sí, todavía los cafés internet murieron hasta un poco antes de la pandemia.
No, nunca me dejaban ir, era prohibido.
Pero es que eso es lo que lo hace un jugador, ¿usted se escapaba o no?
No, man, miras que yo tuve la suerte, como dice Hoodman, de tener algunas consolas pellejeadas, pero las tuvimos.
Pellejeadas.
así.
Raspando la olla.
Pulseándolas.
Sí, pero las tuvimos.
Sí, en mi casa sí hubo esa gran decepción de que un día mi mamá llegó con un PlayStation y era un Polystation. No era mi mamá, fue que yo lo fui a comprar. ¿No?
Hay que saber sacar el juego al Polystation porque es un juego Mario.
Sí.
Jugar contra en el Polystation.
Claro, sí, sí, Mac Mario. Nunca jugaron.
No, los cartuchos estos que eran delgaditos, que eran para el Famicom, que tenías que comprar un adaptador para que entrara.
Para que, sí, por la vara, sí.
Totalmente.
Que eran así todos chinos y que asociabas lo chino, que no era chino.
Con paquete falso.
Sí, como falso, pero en realidad ni siquiera era chino, era japonés.
¿Era japonés?
Sí, pero tú lo asociabas así como
bruto de idiota.
Esos juegos pirata, que no sé qué.
Más bien, esa era la versión más pura del Nintendo.
Yo jugué Street Fighter así, yo, que esta vara está idiota, más. Más salía de Ryu, o sea, digamos, cuando no le ganaba a los rivales, digamos que salía como el diálogo, tan, tan, béisbol, mato, hecho leña. Y yo, man, ¿qué es esta porquería? De era el real, güey. Pero sí, sí. No, es que aquí se dio mucho, hasta, no sé, hasta hace pocos años, tal vez. Creo que el acceso a tener consolas, creo que es como, sí, de nuestra generación, pero creo que de, como a partir de nuestra edad, ¿verdad? Sí. En sí, porque... ya es la gente que tiene como el gusto y el capital para poder comprar.
Sí, como decía Hoodman ahora, yo era un compañero que sacaba un disco negro, ma, era lo máximo. Sí. Es impresionante.
Pero digamos, cuando nosotros éramos más chamacos, era muy difícil. De hecho, no era. Yo considero las consolas ahora como electrodoméstico básico del hogar. O sea, ahora todo el mundo tiene, todo el mundo. O sea, en las casas comerciales venden esto a la par de la refrigeradora, man.
Pasa mucho cuando el Play empezó a poner Blu-ray. Ese fue como el
enganche para ver películas.
Sí, se vendía por el Blu-ray porque era el Blu-ray más barato.
Sí.
Así.
Entonces.
Y aparte podías jugar.
Era un asunto que nos escapábamos de los colegios, juntábamos plata entre varios para ir a jugar. Bueno. Y mae, todos los teles con Winning Eleven, mae, todo el mundo mentándose la madre, todo el mundo.
No, que de hecho, por eso fue el concepto del NES original. O sea, si ustedes ven el Famicom de Japón, que los cartuchos se ponen desde arriba, que venía del crash justamente de los juegos con el Atari de los 70s, que como pues el mugroso juego este horrible de E.T. Entonces, que se tenía una muy mala fama de los videojuegos, en donde Nintendo decía, vamos a cambiar el formato y por eso lo hicieron como si fuera una tapita así y lo metías como si fuera un horno,
pero,
de pizza.
Pero el americano, sí, correcto. Ajá,
sí, porque ajá, era para cambiar esa percepción de la gente de que era un juguete, de que era, sino que era como un electrodoméstico.
Oh, cool,
sí, por eso el form factor, por eso la tapita, por eso lo metías, lo bajabas, porque era mucho más sencillo llegar y poner, sí, el cartucho adelante. Totalmente. Digo, se quitó esa parte o se quitó esa mala percepción del público y volvimos a lo que es Super NES, que ya lo pones por arriba, el Nintendo 64 lo pones por arriba, etcétera, etcétera.
De hecho, yo nunca entendí cómo el NES lograba leer el cartucho, digamos que usted hacía esto y lo bajaba, o sea, cómo realmente se leía la tarjeta.
No tengo la menor idea.
No tengo ni idea,
sí,
madre.
Sí, es raro. Sí. Qué pregunta.
Sí, porque digamos, es más fácil asociar en que usted pone el cartucho y aquí está la entrada y aquí y esto.
Pero yo creo que más bien ahí, y retomando esta como idea, es emular o replicar la experiencia de un tocacintas.
O de un cassette.
Claro. De un cassette, exactamente, que lo ponías y como que bajabas y sonaba clac.
Sí,
y esa satisfacción de ponerlo ya te daba esa sensación de premium, ¿no? De que es algo especial. No nada más lo pones y ya. Entonces, en una de esas no tenía ningún sentido. Y sino simplemente tenías que hacerlo para que te diera esa sensación de que es algo como a nivel de un sistema de sonido hi-fi. Uh-huh. Yo creo que es más bien experiencia a que fuera útil, porque no tiene sentido el hecho de que lo bajes.
Sí.
No tiene ningún sentido.
No, de hecho no tiene ningún sentido, ya yéndolo bien. Ahora, digamos, la experiencia que usted tuvo en Italia y estar, digamos, como en la vara de los cibercafés y todo esto, los cafés internet en sí, es el clic en realidad usted tomara más gusto por la parte PC gaming o eso ya esa parte.
No, es que ahí es muy interesante porque esa es en la época en la que las consolas jugabas multiplayer local.
Sí.
Eso es el clásico, ¿no? O sea, yo recuerdo el multiplayer local así icónico es el de Halo.
Sí.
El primer Halo, ¿no? Con las Xbox originales, en donde incluso podías conectar 4 Xbox y podías jugar 16.
Correcto. O sea,
así como la revolución.
¿Sí?
Porque yo crecí con el multiplayer local del Nintendo 64. Mario Kart, que se partía la pantalla, GoldenEye, Perfect Dark, ese tipo de cosas.
Qué bueno.
Entonces, el concepto de PC en donde tú puedes jugar online, que puedes tener más de 16 jugadores, estaba Battlefield, que eran creo que 64 jugadores el máximo, que tenías tu propia pantalla porque siempre había el tramposo que te estaba checando tu pantalla para ver dónde estabas, clásico, a tener esa privacidad de pantalla completa para ti, para tener más detalles, era como una experiencia diferente. Entonces, yo empecé a tomar a la PC como esa máquina para conectarme de una forma más inmersiva y más profesional para competir con mis amigos. La consola era como más casual de que, pues órale, o sea, no traes tu hard, no importa, nos conectamos 4, ahí están los controles, nada más tráete tu control, que es mucho más fácil tráete tu control, a traerte la PC completa con el monitor, porque aparte eran los monitores RT, y era como más casual. Y la PC era como más en serio. Y aparte que es el concepto de que clásico en una LAN party.
Sí,
la LAN party se vuelve o format party o estás de download driver party o instalar Windows party y que tiene también su factor bonito, ¿no?
Era, o sea, de dos días, un día para setear la LAN y el otro día para jugar.
Sí, yo me acuerdo que justamente tuve varias LAN parties cuando estaba la época del virus I Love You. que era así de que la formateabas, ya no tenía nada y de repente hacías algo antes de instalarle el antivirus y te llegaba y tenías que formatear otra vez.
Qué pereza, man. Sí.
Y así puedes pasar toda una noche.
Todo el día.
Qué raro.
Will, ¿usted también le llegó a juegos de compu? ¿Se quedó en consolas? ¿Cómo fue esa transición?
Para nada. Yo soy un híbrido completo.
¿Híbrido?
Sí, legítimo.
Qué hijo bueno, de dos padres.
Pero, exacto. Pero hay dos etapas ahí.
Ajá, cuéntenos.
La etapa formación del 98... al 2009, consolas. Consolero a morir.
Ajá.
Hasta el Play 2, creo. Luego, no ustedes se acuerdan, llegó el Play 3, era muy caro.
Sí, man. Sí.
Cuando el Play 3 salió, el que lo tenía de verdad sí había que tener plata.
De hecho, sí, man. Recuerdo que a partir del Play 3 a hoy, bueno, ya no tanto el 5, pero digamos, sí fueron lanzamientos muy, muy, muy caros cuando salió.
Eran caros.
Claro, entiendo más el lanzamiento de Play 5, que era estúpidamente caro. Porque salió en pandemia y casi no habían componentes para la fabricación. Uh-huh. Creo que eso lo hacía muy caro. Ya bajó precio y todo, porque no. ¿Cuántos años tenía ya el Play 5?
Tres años tiene.
Entonces, pues sí, pero digamos, sí recuerdo que el Play 3 era como muy, muy caro.
Es que
el 4 muy caro.
Un tiempo negro. Y no sé, aquí en Costa Rica, yo no sé, en México, por allá de 2008-2009 empezó la revolución social del país en redes, que fue cuando tuvimos acceso a internet más en la casa. Recuerdan que el ICE me ponía en la casa, usted se pegaba, era una velocidad de un mega, o sea,
900
un mega.
En línea.
Yo tenía 512 KB
así.
Uy, ahí ya eras así. Sí.
Y en esa revolución fue donde yo empecé en este negocio.
¿Pero en qué año fue?
En el 2009.
Ah, sí, ya les llegó tarde.
Sí, hace. Yo tenía 16. Fue cuando yo me salí del colegio. Me salí a trabajar en informática. Y yo empecé. Estaba yo en un café internet, por cierto, tiempo atrás. Yo iba y yo veía a una gente jugaba. Y yo decía, qué buen juego. Y mi hermano y yo nos quedamos viendo y decíamos, ese juego yo lo quiero. Resulta que era World of Warcraft.
¡Qué manera, man!
Claro. Sí, claro. En 2008 era Burning Crusade.
Ah, sí,
man. Y en ese internet café llegaron a instalar Lich King.
Uf, no, man.
En 2009.
Hasta ahí llegó, perdimos a Will.
Claro. Yo nunca lo jugué ahí.
Otra.
Cuando tuve la primera PC, que lo hice por mis propios negocios, digo yo, mae, aquí es instalando World of Warcraft. Le instalé uno a mi hermanillo también en una PC que le armé a puro basura. Y dormíamos, ¿qué? 6-5 horas al día.
¿Qué es?
Y ahí fue donde yo dije, el PC cambió mi vida. Y sale Skyrim, Elder Scrolls.
No, ya estoy.
Tras de eso vivo la revolución de los MOBA con LOL, los eSports. Ajá. Mae, World of Warcraft tiene como 12.000 horas de juego mío.
Uf,
LOL, man, tiene como 19.000.
No lo puedo creer, man. Son las cifras más altas que he escuchado.
O sea, man, yo estaba orgulloso en que yo en Breath of the Wild tenía 300 horas.
300 horas hago en una semana, güey.
Qué psycho, man.
Imagínense que PUBG en Steam tiene 1.200 horas. Y es un juego que yo digo, pucha, sí. Elden Ring, uh-huh, del año pasado ya tiene casi 250. Pero
es que, bueno, siento que son juegos que sí requieren muchas horas. Ya,
pero más, es que World of Warcraft...
Pero 19.
¿Nunca le pasó que en WoW trataran de hackearle la cuenta, la perdió en algún momento? Ma, yo he escuchado historias tristes de esas.
Era feo. Pero digamos que yo por eso tenía tantas horas. Yo tenía muchas cuentas. Y llegó a ser un negocio para mí. Yo vendía las cuentas.
Ah, sí, ahí está. Entonces, sí,
mis compañeros me decían, ma, no tengo con qué pagarle. Ma, no tiene una consola. Y un DS. Y sí, le doy un personaje 80. ¿Sí?
¿Cuál gracias? Encuérate.
Usted llegó.
Todo era un negocio.
Yo llamaba.
Sí, sí, sí. Mucha gente hacía eso porque se acuerda cuando yo jugaba Clash of Clans. Sí, sí, yo me envicié con Clash of Clans. Y había gente que vendía las aldeas, ma, súper pompeadas. Ajá. ¿Usted vendía las aldeas?
¿Venderlas?
No, mami. Ma, sí, yo me topé con gente que vendía aldeas súper, súper, ma, breteadas y todo. Y sí, ma, sí, sí. Era todo
y ya yo lo agarré como un brete. Uh-huh, entonces, yo para salir los viernes con la novia de ese entonces.
Toqué vender tres.
Yo le decía, ma, tengo oro a la venta. Yo pasaba farmeando toda la semana y vendía el oro en 10,000 pesos.
Ma, este ma es un visionario, ma.
Yo, miras, ma, yo sacaba más de 2 tejas en esa vara.
No lo puedo creer, ma.
Oye, ¿cómo combinabas esa vida entre novia y el grinding?
18 horas
porque de video. Porque hacía plata,
de lunes a sábado en la tarde era jugar. De sábado en la tarde a lunes en la mañana era novia.
Uy.
Pero es que jugar es brete.
Eso era un brete.
Sí, claro.
Claro, era placer ya, porque yo, ma, era demasiado.
Digo, para la gente que nos escucha en Latinoamérica, brete es trabajo.
Brete es trabajar,
sí, correcto.
Brete es trabajo.
Perdón.
Y era interesante. Todo es un negocio. Pero esa revolución de 2009 a 2015, es más, en LOL lo hacía. Hoy en día tengo como 80 cuentas de LOL por lo mismo.
Man, no lo puedo creer.
Me da risa.
Man, es increíble. O sea, yo nunca llegué a una cuenta a nivel 80. ¿Nivel 80 era o 90?
Bueno, en World of Warcraft, en WoW eran a nivel 80 en Lich King. Y yo tenía una hermandad y era muy buena en Latinoamérica. Teníamos gente de todos, éramos como 200 más ya.
¿Qué es?
Pues todos los días iban a raid y yo tenía como la gente ya. Era una organización, es una empresa. Y yo recibía mi oro ahí por las raids y todo. Y ese oro lo vendía aquí a amigos de Costa Rica. Y ahí se sacó dinero. Y también en LOL vendía entrenamientos y me pagaban por PayPal. Y...
¡Oh, wow!
Hablamos de hace 10 años cuando eso no era popular.
¿No?
Y yo decía, estos madres van a pagarme por esto.
Pero increíble que fuera negocio, aunque no fuese popular, man.
No, pero era buen negocio. Y se sacaba raro, plata.
Man. Sí, ya ahora eso, yo sé que hay muchos
coaches. Sí, ya ahora hay Elobus y hay páginas. Y hay miles de páginas donde se compra oro y cuentas y todo. Pero en aquel entonces era rudimentario, era una visión completa.
Entonces este madre agarró las 80 cuentas, las vendí y se montó a Virtual Tech.
Correcto.
Ojalá, güey. No, pero algo así empezó Virtual Tech.
Vendiendo cuentas.
¿Viste, man? Man, algo así pues, empezó Virtual Tech.
Gracias a WoW.
Ahí sí, está bien. La pregunta
no, por WoW, pero eso me ayudó como a entender cómo funcionan los grupos humanos, cómo administrar grupos humanos.
La cosa aquí es cómo llegar a esto, digamos.
¿Cómo llegar a
gaming,
esto?
Sí, a gaming.
Yo creo que a mí me llevo a estar aquí el gaming siempre. Porque es lo que me gusta. A mí me motiva el gaming. Y yo en el gaming aprendí a convivir con personas, a tratar grupos humanos, a administrar grupos humanos, a entender los negocios, tanto de la economía de los videojuegos como fuera de ella.
Qué jeta, madre.
Y eso me hizo un empresario, man. De verdad se lo digo.
Ingenio,
man.
Y a pesar de todo eso, ahí estaba la novia.
Y ahí está.
Para que vean que no está peleado.
¿Y todavía está la novia?
No. Eso es una historia ya muy vieja.
Pero está casado, dude.
Ah, bueno, está casado.
Divorciado.
Ah, güey, imagínese, güey.
Bueno, tiene más tiempo para farmear.
Ahora farmeo una vida.
Tiene más tiempo para farmear.
Ahora haces farming, pero en Tinder. No.
Tiene varias cuentas de Tinder.
Vamos a darle Tinder, te vas a farmear. Cuenta, mira,
nada más esto, te voy farmeando el maestro.
Tiene un hit success rate al Tinder.
Perdón.
Farmeando en Tinder.
No, actualmente.
Se va a llamar el capítulo. Farmeando en Tinder.
Madre, buen hombre, me gusta. Sí,
actualmente debo decir que volví con mi ex esposa, entonces todo bien. Pero los videojuegos, vamos a ver, como adicción está mal. Como etapa de la vida, yo creo que está bien. Pero si logras aprender... Ahora, debo decir algo. Los videojuegos de hoy en día me parece que cada día van como muy a la baja.
Sí.
O sea, la calidad que hay de 2023 a hace 20 años es una calidad mediocre.
Un tema interesante ese, man. Es un tema recurrente, man.
Entonces yo veo que los jóvenes ahora quieren jugar Fortnite cuando nosotros que jugábamos. O sea, yo por ejemplo, yo me acuerdo que yo jugaba Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Y yo pensaba, o sea, mi vida cambió por ese juego. Pero jugar Fortnite, ¿qué puta le va a cambiar a uno la vida?
No, mira,
yo lo juego, pero...
No, yo no lo juego.
¿Qué hace uno?
No, pero se entiende porque finalmente todo se lleva por el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es más barato de desarrollar? ¿Un bailecito? ¿Un skin?
Sí, un skin.
¿Una faldita que se vea? ¿O desarrollar toda una historia, un argumento? Págale al escritor, que tenga esos plot twists.
Banda sonora. Los actores de voz.
De hecho, yo nunca me... Bueno, no sé si tiene, digamos. Yo nunca me he detenido como a ver si Fortnite tiene una historia en sí.
Yo lo juego
sí y... tenía, de hecho originalmente sí, Fortnite sí. Era que llegaban oleadas de zombies y tú tenías que construir tu base y llegaba como cierta hora del día, llegaban los zombies, destruían y volvías a construir. Por eso se llama Fortnite, porque luchabas en un fuerte en la noche. Nice. Me acuerdo cuando salió ese concepto, era muy bueno jugarlo con compas porque era de 4 personas y tenías que armar tu base para recibir los ataques de zombies. Después sale PUBG.
Suena muy bien.
Suena muy bien, de hecho el concepto original era muy bueno, pero bueno. Sale PUBG,
los
de Fortnite, vamos a hacer dinero fácil, vamos a hacer lo mismo, nada más con el engine que ya tenemos desarrollado. Y pues obviamente, y ahí es una falta de educación y por eso es muy importante que tengamos esta clase de debates, que la gente no sabe lo que eran los juegos buenos en nuestra época. Y digo, me voy a sonar como un viejo así. De
Antes era mejor. Yo siempre lo digo.
Pero es la verdad, o sea, no tenemos esa educación de que preferimos un bailecito, un trajecito muy bonito a tener una buena historia. Y el clásico ejemplo es GTA V.
Sí.
¿Cuántas consolas no lleva ya GTA V ahí y que Rockstar básicamente vive de vender skins para GTA V?
Para mí es basura, lo debo decir públicamente.
Es una basura. Es un excelente juego.
A mí no me gusta.
Salió hace, ¿qué? 15 años. No sé cuándo salió GTA V.
Nunca me ha gustado
GTA. Es un excelente juego.
Y no hay tanta diferencia de lo que quieren tirar en el 6, ¿verdad?
Pero es que el concepto es bueno. Pero eso requiere... ingenio, requiere lo de los el acting de las voces, requiere una historia.
Es como hacer una película de Hollywood.
Exacto, es como hacer una película, pero es más barato sacar skins.
Pero sí hay juegos rescatables hoy en día, hay títulos muy, muy respetables. Pero si usted lo compara a PlayStation 1, o sea, yo tengo la Play 5 y yo digo, ¿qué títulos más mediocres? Yo juego títulos viejos. Y no porque uno sea un abuelo, pero yo, por ejemplo, tengo una lista como de 80 juegos todavía de las consolas viejas que debo ganar.
Ajá.
Porque yo digo, estos juegos merecen. Son juegos interesantes. Marca un antes y un después. Los juegos de rol japoneses son espectaculares.
Sí.
Son increíbles los RPG japoneses. Todo lo que hizo Hideo Kojima.
Uy, sí.
Ese más un genio. Hideo Kojima
es otro genio.
Es espectacular. El género de Survival Horror del 98, 97, 99. Es algo espectacular. Silent Hill es terror psicológico de primera mano. Es casi como ver una película de Hollywood. Si ustedes han visto los The Others, los otros de Nicole Kidman,
sí, claro.
Yo siento lo mismo que al jugar en Silent Hill.
No, y que sabes que es una limitante de hardware.
Ajá. Sí.
Por eso la neblina.
Ajá. Sí, yo siento que hay juegos muy, muy buenos así como de ese tipo. Digamos, a mí me encanta mucho
no lo jugué tanto, lo jugué un par de veces y porque no lo tenía, pero Fatal Frame, a mí me gustaba mucho.
Fatal Frame es un juego interesante, claro.
Es que bueno. Es como la limitante tecnológica le da chance al videojugador de llenar con su mente las cosas es que no ve.
No solamente eso, el desarrollador que dice, ok, este es tu limitante de hardware, ¿cómo desarrollas la visión que tú tienes?
Claro.
Y ese ingenio es lo que falta, porque ahorita, y eso es lo que más critico del PC Gamer, que tienes tanto poder a tu disposición que te vuelves flojo como desarrollador. Y ahí está casos como Cyberpunk, ¿no? Que pues es responsabilidad del gamer todos los efectos que le pongo, ray tracing, la complejidad, y que finalmente tengo la oportunidad que si me equivoco, pues saco un patch después y que la gente se emociona y de todos modos va a precomprar. Entonces no hay esa presión, no exigimos, y la verdad es que somos muy malos consumidores actualmente porque queremos satisfacción inmediata.
Es correcto.
Y no castigamos, sino perdonamos. Uh-huh. ¿Y cómo resolvemos? Lo más fácil es compro un hardware más potente.
Sí, es cierto.
Qué es cierto, más. De hecho, pero, yo estaba hablando, con un compañero de trabajo y, por ejemplo, estábamos discutiendo precisamente en qué es mejor un juego como, no sé, como Call of Duty o Fortnite o juegos con una historia más trascendental. Y, por ejemplo, ese mae, ¿qué edad puede tener ese huevón? Mae, unos 20 años. Y el mae me dice, mae, es que a mí lo que me interesa son partidas rápidas.
Sí, sí, sí.
Partidas, o sea, consumo rápido. O sea, muy rápido, rápido, pero rápido, rápido, mae. Que las partidas, yo siento que avance.
Hay algo bueno de todo eso. También hay que ser objetivo. Los videojuegos hoy en día, hay mucha basura, sí. Pero, digamos, por ejemplo, está LOL. Está este juego de carrera, el de carritos. Juegan con la bola.
Mario Kart.
Rocket League. Ese tipo de juegos que ya son profesionales, que son esports. Ya ahí entonces alguien que quiera hacer eso tiene que ser una persona disciplinada, con un plan de vida, que tiene que saber administrar el dinero. Entonces también te obliga. Entonces, los videojuegos, debo decir que los esports también nos dieron visibilidad a todos.
Claro.
Porque los esports ya no son underground. No. Los esports hoy en día
aquí están en crecimiento.
Aquí está en crecimiento como en Latam, porque todo llega tarde en Latam. Más bien Costa Rica está privilegiado desde los 4 o 5 países de la región que todo llega primero. Pero los esports nos dieron visibilidad a todos. Nos volvieron mundiales, globales y hasta aceptados, que era lo que hablábamos antes, que éramos los raros. Ahora el que no es gamer es raro. Todo el mundo es gamer.
Sí.
Que se volvió algo extremadamente comercial, sí.
Que es un poquito el símil con el tema del fútbol. El fútbol es muy accesible porque ¿qué necesitas?
Una bola.
Una botella. ¿Quién no ha jugado fútbol con una botella aplastada? Digo, en el caso de México es un frutzi, pero una botella aplastada. Y ahorita es tan sencillo obtener algún dispositivo que pueda correr un juego que se democratiza todo el tema de los esports.
¿Sí?
Te bajas ¿cómo se llama? El del teléfono, que es como PUBG, pero...
No, a Free Fire.
Free Fire. O sea, y cualquiera lo puede jugar. Sí, corre en cualquier dispositivo. Democratiza el tema de los esports.
Claro.
Entonces, en cierta forma, sí es bonito, pero también el dinero se va para allá a un juego que no es creativo, que es repetitivo.
Es que eso es lo que, volviendo como la opinión del compañero, es como lo que buscan. Siento yo que también pasa como con Apex, que son como partidas tipo rápidas, ¿verdad? Y que están en el celular y etcétera, ¿verdad? Pero sí siento que...
Pero ha tenido pegue eso.
Sí.
Tal vez con los jóvenes, digamos. Yo como treintón, madre, no tiene tiempo.
Pero tal vez por lo
menos. Si no, no tienes tiempo para eso.
Y yo, digamos, LOL, tengo 10, 15, 11 años de jugarlo y digo, madre, divertido. O sea, a mí me divierte porque es un juego difícil. Y uno tiene que pensar en estrategia.
Pero creciste con esto. ¿Ya cuántos años
llevas? Ya, claro.
Si quieres empezar con un título nuevo...
Empecé a los 20.
Es muy complicado, sí.
Ya hace unos días estuve jugando Age of Empires 2.
Ajá.
Y mae, el ritmo de juego de antes era muy distinto. Tenía que tragar historia, que ir mae, poco a poco, sí, ir correcto. Entendiendo. Ahora todo es así, como ustedes
son partidas rushadas.
Sí, sí, sí.
Es correcto.
Sí, que por ejemplo, a mí me sorprende mucho. Yo no sé jugar LOL y un día me quisieron enseñar a jugar LOL.
Ajá.
Que tienes que tener un navegador en donde tienes como una base de datos para hacer no sé qué upgrades, porque ya está hecho.
Sí.
Entonces, si no lo sigues, no vas a tener la ventaja y no vas a poder ganar.
Es que
entonces,
eso es el meta.
Pero eso te quita la parte de explorar, de conocer.
Ya, pero son sugerencias como que están ahí abiertas a... Puedes usar estos. Es lo mejor en un historial de partidas porque es un análisis de datos. Pero el verdadero jugador nunca lo hace. O sea, un verdadero jugador que quiera jugar de verdad y entender el juego.
Es que ahí es el problema con el verdadero jugador. LOL es un juego que la barrera de entrada está muy alta.
Sí.
Sí.
Total. Digo, el techo es altísimo, pero la barrera de entrada es muy alta.
Sí, es cierto.
Sí, no es como ejemplo, que uno pueda llegar y...
No, no, man, no
por ejemplo, Rocket League. la barrera de entrada es muy bajita.
Sí, es cierto.
Nada más sabes, aceleras, le pateas bola,
brincas y ya.
Y ya, no necesitas.
Sí, de hecho,
y puedes crecer mucho, ¿no?
El primer día que usted pueda jugar Rocket League es hasta vacilón. Puede ser hasta muy, 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 muy vacilón si usted lo juega con poderes y demás. Y de con unas 5 partidas usted la agarra como ritmo, ¿verdad? Por lo menos ritmo entre compas. Pero si usted empieza a jugar LOL el primer día, me siento que es un juego muy abrumador.
Sí, no.
Es demasiada información.
Es muy complicado. Yo debo decir que es un juego... Yo lo dejé de jugar competitivamente porque no es un juego de que te... O sea, jugar es solo el 30% del tiempo. El otro 70%
es estudiar. Pero jugar competitivos porque ya escaló ciertos niveles ahí. Pros,
algo se hizo, pero es cansado. Porque en el momento en que usted dice, puta, tengo que invertir 6 horas de hoy para análisis de partidas, para estudiar el meta, para entender qué están haciendo los jugadores de Corea, los de China, estar viendo esto, tenés que buscar traducciones, tenés que hablar con amigos que estén en el mismo medio para entender estrategias de situaciones puntuales, y luego juegas solo 4 partidas al día, y uno dice, qué cansado, o sea, sí,
desgasta mucho. Si tú me preguntas a mí, yo prefiero farmear en Tinder.
Sí, y
eso está bueno.
Ahora me explica cómo.
Yo prefiero.
El asunto es que, y tras de eso, LOL es un juego que no para como de actualizar. Entonces, hasta el más pro tiene que seguir aprendiendo del juego.
El meta cada 15 días cambia.
Uy,
son parches quincenales, aprox. Y eso desgasta. Yo el último run que hice, lo hice este año. Fue como de 22 días.
Uf.
Llegué casi a diamante de vuelta porque me tiraron esmeralda y no
ya
sé qué.
Ya está bajo, pa.
Sí, ya bajé de esmeralda 2. Ya soy bajo. Ya no, diamante ya no más. Y digo yo, mano, voy a seguir. Porque yo sé que para llegar de nuevo a diamante y más allá son fácil 2 meses de estudio.
No, hombre.
Para hacer buen trabajo. Y ya las manos no dan. Ya la muñeca te duele. Ya los ojos cansan. Ya se sabe que tiene trabajo, responsabilidad. Entonces uno dice, no, ya no, ya esto no es para uno.
Sí, sí, por eso hablan mucho que los esports o que los equipos tienen que tener hasta preparadores físicos,
todo chef,
sí.
Es como un deporte profesional, como los futbolistas, como los pilotos de Fórmula 1, sí. Que sí, es una carrera, no es para todos, pero que desafortunadamente nos confundimos porque tenemos nuestra laptop ahí, ¿no? Que LOL corre en todos lados.
¿Sí?
Entonces,
sí.
Esa parte de que sí es muy accesible, pero no es para todos.
No. Y ahí es el videojuego con más jugadores activos del mundo. Uh-huh. Es increíble.
Increíble.
Pero no es para todo mundo. De verdad. Y yo creo que por eso la gente opta por Fortnite.
En serio, yo creí que Fortnite era como el de más consumo.
No, es LOL.
No, es LOL, sí, definitivamente. Sí,
LOL, y por mucho. O sea, no existe. Desde World of Warcraft, que fue la primera gran revolución, que en su momento con Lich King tuvo más de 10 millones de usuarios.
Y siempre fue así, porque yo me acuerdo en la época en la que estaba este streamer, que Ninja... Que el MAD era lo más pro. Yo no sé si era de Fortnite, ¿no?
Sí, Fortnite.
Y
sí, pero por ejemplo, las finales así mundiales de LOL tienen más vistas que el Super Bowl.
Sí, que la final del Mundial
que
casi,
la final
¿no?
del Mundial. O sea, tienen más vistas.
Es que solo el mercado porque chino.
Es accesible. Sí. O sea, tú agarras una computadora, te conectas y ahí está. O agarras tu teléfono y
es
lo ves.
Y es excitante. Como público es muy excitante.
Sí, es muy emocionante.
No sé por qué
sí.
No lo entiendo entonces.
Sí, en el momento, aunque no. Pero eso sí es cierto. Para entender el juego no se ocupa un nivel de entrada tan alto. O sea, entenderlo viéndolo es un nivel de entrada pequeño.
Es cierto, porque digamos, yo puedo ver una partida y yo puedo decir, ma, eso está rudo. Y yo soy una porquería de jugador de LOL. O sea, y me lo trataron de explicar. Jugué unas 3 partidas. Un saludo para Sergio y Mana. Y ya, o sea, yo puedo ver. De hecho, yo vi un par de partidas en Connector Day y yo... Y más, eso está rudo. O sea, yo puedo entender que está rudo.
Está tenso.
Pero si a mí me ponen a jugar, son imbécil.
Ahora, vea cómo a la par de los esports y de todas estas cuestiones más profesionales van surgiendo también, por ejemplo, canales de YouTube, tiendas. Sí. Entonces, ¿ustedes cómo van dando ese giro a irse involucrando más? Yo me imagino que de referencia para a la hora de ir hacia comprar una compu es, qué sé yo, droga digital. Y de pronto voy y caigo en una tienda virtual tech. ¿Cómo, por ejemplo, doctor? ¿Cómo, doctor?
Doctor, cuéntanos.
Doctor, viera que me duele cuando juego Fortnite.
Tengo los brazos resfriados.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué lo llevó a este canal? Y...
Bueno, yo pasé por muchas cosas en mi vida y me da mucha pena admitirlo.
¿Y mujeres?
Pero... No, por definitivamente, ejemplo, pero... No, sin parte P. Pero bueno, es otro tema. Ese es para cuando ya sea más de las 12.
Sí, sí.
Ahorita, ahorita es época familiar, diciembre. Claro.
Cuando Paulsen mande más.
Si mandan más, hacemos uno para más de 18 años. Yeah. No, pero, y me da pena admitirlo, yo era totalmente Apple. O sea, yo me, en su momento.
Fuertes declaraciones.
No, mi primer trabajo fue justamente ser maestro de Apple. O sea, sistema operativo, cosas así ya más básicas de Apple. Yo daba clases de eso. De hecho, por el mismo trabajo me tuve que certificar en un montón de cosas de Apple. Y en esa época, que era todavía no tan mainstream como tal, yo era uno de los 5 certificados para dar soporte técnico en Apple en México. Así tal cual, y aparecía en la página de Apple. Salía mi nombre, me buscabas y yo era el único certificado. Hasta en donde trabajaba tenía la plaquita y todo que nos había asignado, porque es bastante difícil la certificación, es muy difícil.
Suena así.
Entonces, el dueño de esa escuela me dice, oye, te voy a regalar el StarCraft 2. Y porque justamente cuando salió en CD todavía, tenía el soporte para PC y para Mac. Entonces dije, tengo una MacBook Pro, va a correr bien fregón, y mugroso StarCraft 2 corrió horrible en la Mac, ¿no? Entonces lo dejé guardado, nunca lo jugué. Y un día después de varios años me encuentro la caja, yo ya había salido de ese trabajo y todo, y con mi compañero de canal de Droga Digital, Steve Corsa, le digo, oye, pues es que no tenemos PCs para correr un StarCraft 2, y si nos armamos una PC, y yo no sabía nada de PC. Digo, Apple no hay mucho que saber, o sea, corre o no corre, o simplemente sabemos, todos sabemos que no funciona, y los que no saben son los que compran.
Y yo puedo comprar un iPhone.
Vamos a armarnos PCs, ¿no? Entonces, como no sabía, me puse a investigar en internet y no había información confiable en español. Así de que no me gusta la información que está ahí en internet, pues vamos a poner nuestra experiencia y empezábamos a grabar lo que comprábamos, cómo funcionaba, qué es lo que armábamos. Y era justamente para poder jugar StarCraft 2. Y ahí fue cuando me di cuenta que StarCraft 2 no funciona con dos tarjetas gráficas. No funcionaba con SLI. Jalaba horrible con SLI. Entonces tenía que desactivar, porque yo tenía dos 980s.
Wow.
Y tenía que desactivar una 980 para que corriera el StarCraft 2 bien. Entonces así fue como empezó. Entonces empezamos a dar esa información. A la gente le gustó el canal. Se empezó a suscribir y crecimos.
Qué bueno.
Pero fue un crecimiento absurdamente grande. O sea, digamos, hoy...
Grande, digo, mucha gente cree que nosotros así como youtubers somos así como súper famosos y que son videos virales, y no, o sea, en realidad las vistas de Droga Digital son modestas, pero son efectivas, es decir, quien nos ve están interesados en ese tema, que es un tema realmente específico. Si hablábamos, por ejemplo, del tema de los videojuegos y de Nintendo, que es más o menos ya aceptado actualmente, el tema de PC Gaming es como el equivalente a tener un canal de audio hi-fi, ¿no? De probar la tornamesa, ¿no? Y que si la aguja de este material y qué cable estamos usando, ese es el público de Droga Digital. Y que desafortunadamente el PC Gaming es una especie en extinción, que se va a quedar ahorita como la gente que tiene todavía todo su equipo, sus componentes, los amplificadores, qué amplificador me sirve, que si con vinil, con cinta. Es un mercado en extinción en cierta forma, a menos de que cambien ciertas tendencias, pero desafortunadamente...
En serio, yo pensaría que más bien va como en un tipo de crecimiento, porque
sí, sí,
por lo menos aquí en Costa Rica, o sea, me he dado cuenta la cantidad de gente que prefiere más una PC que porque, o sea, tiene... Son más ventanas abiertas, ¿verdad?
Sí, pero si tú ves las estadísticas, digo, no sé específicamente las estadísticas de Costa Rica, estaría interesante verlas, no sé si hay algún estudio, pero por ejemplo, mundialmente el 70% de los gamers corren en teléfonos móviles.
Sí, correcto.
El 70%.
El 70% de los gamers en teléfonos móviles.
Doy fe de ese dato, lo leí hace muy poco.
Exactamente, no las consolas han de ser como el 20% y el PC Gaming es como el 10%.
Sí, es correcto. Wow.
O sea... Sí, estamos muy inmersos y la gente que nos está viendo seguramente vive y respira y bebe PC Gaming, pero somos un nicho. Somos un nicho que en cierta forma, si se maneja mal la industria, puede morir. Eso es nuestra responsabilidad de educar. Y creo que es educar. La mejor experiencia.
Sí, porque digamos, yo veo, o sea, digamos, como que las empresas tiran videojuegos con diferentes portabilidades, digamos que está para Nintendo, Xbox. Bueno, que Xbox va a tirar a PC, digamos, ¿verdad? Pero si vienen como mucho eso que la gente que está muy interesada en títulos nuevos los consiguen en PC, ¿verdad? Y yo no sé si es parte de esa educación, ustedes como generadores de contenido de este tipo, y pues que ayudan. Yo diría que obviamente sí, ¿verdad? Pero yo desde mi perspectiva jamás hubiera pensado que es un nicho de posible extinción, digamos.
Sí. No extinción, pero sí es un nicho muy especializado. Es que hay una luz al final del túnel. Uh-huh. Y no es por hacerle publicidad a Republic of Gamers. Pero yo creo que la tendencia es encontrar un punto medio entre el PC gamer, uh-huh, y el móvil.
Ajá.
Y por eso tenemos ahorita el éxito del ROG Ally, el Steam Deck.
Sí, total.
Esa clase de experiencias que, por ejemplo, mucha gente le tira tierra al ROG Ally. Porque sí, si tú eres un PC gamer que sabe diagnosticar problemas de PCs, no tienes problema con el ROG Ally. Pero si tú vienes de un Nintendo Switch y quieres meterte en una ROG Ally que nunca te has enfrentado a un entorno de escritorio, la vas a sufrir. Hay un punto por ahí que tal vez se va a encontrar el equilibrio, porque sí se requiere esa experiencia de PC que es muy buena, pero también se requiere educar. Y creo que ese es así el punto clave. Educación a la gente que le interesa eso.
Uh-huh. Yo quiero preguntar la sensación, porque no conozco a nadie en realidad que tenga el famoso botón de YouTube. ¿Cómo les llega el botón? ¿Qué se siente abrir?
Ay, es un rollo. O sea, te llega a los 100,000, tienes que esperarte todavía un rato. Y digo, a los 100,000.
A los 100,000.
Llega a los 100,000, te llega como la notificación, felicitaciones, sí, sí, sí. Y ya como a los 20,000 o 30,000 ya te llega de que, oh, ya te mandamos el botón. Ya cuando llegas como a los 250,000 ya te llega el botón.
De verdad.
Porque se tarda muchísimo. Es un proceso larguísimo para que te llegue el botón.
Pero a mí me encanta cuando llega un canal que exhiben el botón. O sea, es... Digo, mal, lo lograron. Sí. O sea, no sé cómo, pero qué chido.
Sí, digamos, yo veo el botón y automáticamente digo, es un pro. Es un pro. Ahora sí voy a escucharlo, pero ya es un pro. Pero sí.
Y pasar a VirtualTech... Como parte del apoyo a la comunidad, ¿cómo se llegó a eso?
Es difícil. Es un tema de muchos años de trabajo llegar hasta este punto, pero yo creo que es un trabajo diario ahora.
No, y es el concepto que tienes, ¿no?
Sí,
que bien, los equipos usados igual funcionan muy bien, pero también está ese nicho que hay que cubrir.
Es buscar correcto.
Ese gamer especializado. O que quiere especializarse, pero no tiene esa forma de iniciar.
Ahora, claro. Eso iba. El tema es que los gamers creen que porque compran muy barato ya van a poder jugar todo. Uh-huh. No entienden de los FPS. O sea, ellos solo me dicen, ¿cuántos FPS corre esa PC? ¿Cuántos FPS en cuántos juegos? ¿En cuántos títulos? ¿En qué juegos? A ellos les gusta el RGB, por ejemplo. Ajá. La máquina tenga mucho RGB, aunque no hace nada.
No, pero se ve bonito.
Estético.
Hay combos, sí, de todo tipo de precios, ¿no? ¿Verdad? Por debajo de 200,000, pero son para videojuegos tales como LOL y cosas así, sencillitas.
No, y es el esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con VirtualTech y Droga Digital de traer esa PC Gamer básica. Obviamente el nicho del PC Gamer es caro, o sea, el hobby es caro.
Es que es caro.
Sí, es caro.
Para uno tener acceso a títulos, menos de $900 hay que gastarse.
Sí.
No menos de eso.
Al menos.
Al menos.
Y por eso, al menos en Droga Digital... Se diseñó una PC básica, muy, digamos, lo más sencillo, pero que ya puedes jugar con resoluciones modernas, 1080p.
Esas son las PCs que ustedes anuncian con Saladim y con Gio.
Las que estrenamos.
Y con Droga Digital.
Y con Droga.
Ya tenemos, vamos para 15 días de haberlas estrenado. Uh-huh. Aquí Hoodman, de hecho, va a sacar los reviews.
Son distintos tiers, ¿verdad?
Sí, no, es que son diferentes conceptos y eso es lo bonito del PC Gamer, que... No hay una solución. Cuando a mí llegan como Droga Digital y me preguntan, oye, ¿cuál es la mejor tarjeta gráfica? Uh-huh. ¿O cuál es el mejor software? No existe esa respuesta. Quien uh-huh. te dice esto es lo mejor, te está mintiendo. Porque no hay bueno o malo. Hay casos de uso.
Sí, correcto.
Y eso es lo que uh-huh. queremos hacer con Saladin, yeah. con el Geoff, que cada claro. uno tiene diferentes experiencias. El Geoff que le encanta el audio. Entonces el equipo que él necesita es completamente diferente a alguien que va a hacer streaming.
Ajá, total.
O el concepto del equipo de Droga Digital es un concepto de alguien que quiero aprender de PC Gamer, pero no me quiero meter en los detalles al inicio porque me abruma tanta correcto. Información.
Sí.
Pero de repente, ok, ya tengo este equipo y quiero crecer para acá. O me gustó esto y entendí esto. Tú puedes cambiar, poner y te va a funcionar. Es como ese ¿cómo es ese canvas en español?
El lienzo.
Un lienzo en blanco. Mm. Es un lienzo en blanco para iniciarte en el PC Gaming y en las modificaciones.
Es correcto.
Qué loco, man.
Entonces ya tú agarras y dices, le quiero meter una tarjeta gráfica más poderosa. Y yo ya sé que le puedo meter una tarjeta gráfica más poderosa porque nosotros pensamos originalmente que la fuente tiene que soportar tarjetas gráficas más poderosas.
Inclusive el tamaño del case.
El tamaño del case. Igual, porque ahorita con la serie 40 es larguísimo. Y que muchas veces hay tiendas que venden estos equipos preensamblados para ahorrar por completo en muchas cosas, que cuando el gamer quiere actualizar o mejorar su equipo, tiene que cambiar muchísimas
cosas. Y eso nos pasa a nosotros. Mucho cliente me dice, ah, pero es que está más barata ya en Mordor. Ok, pero ¿por qué en Mordor está barata? Le están poniendo componentes de baja calidad.
Ajá.
Muy baja calidad. Y entonces nosotros tratamos de sacar un ensambles preensamblados con componentes de buena calidad, pensados, porque inclusive los de creadores se pensaron muy bien, pues nos diseñó. Y tenemos los otros preensamblados que son pensados ya como para toda la gama de personas y en general, y están pensados. O sea, no fue como que yo dije, ah, eso es lo más barato, me monten eso y ya.
No, eso es lo que te va a servir, porque no es así como que yo le diga al Geoff, porque fue un debate que tuve con él. ¿Para qué quieres 64 GB en RAM? ¿No? O sea, sí. O sea, eso es un gasto excesivo. Es como si llegaras con un vendedor y te quisiera vender caro y te voy a poner toda la RAM y te echo choro. O sea, te miento, ¿no? Ajá, no, sí. El Geoff dice, es que cuando usas estos archivos de audio para hacer render, para hacer este tipo de cosas que yo hago, en verdad se me acaba la memoria RAM. Entonces yo, como con la experiencia, o que Droga Digital se basa mucho en el tema de gaming, tal vez 64 es excesivo, pero para él no. Entonces eso es lo bonito. Por eso no hay el mejor equipo.
Sí, claro.
Es qué vas a hacer en tu equipo y te damos esas alternativas. Y por eso compartimos esa comunidad con el Geoff y con Saladín, que él tiene otras necesidades, para decir, ok, no te gusta, no te interesa el PC Gaming como tal. Tal vez quieres hacer edición de audio, tal vez quieres hacer streaming, quieres editar video, quieres hacer otras cosas. Tenemos las opciones, porque no hay una solución ideal para todos los problemas. Y qué mejor que alguien que sepa, que tenga experiencia en el ramo, como el Geoff con el audio, con Saladín, en el streaming, como Droga Digital, en ensambles para gaming. Pues que tú ya llegues con esa confianza, lo compras, sabes que es único, que es algo especial y que lo estás comprando para el propósito alineado de quien lo compras, ¿no? Así de sencillo.
Es correcto, y eso es parte de la experiencia de nosotros como empresa, de asociarnos con ellos, con Hoodman, bueno, con Droga en realidad, de hacer que las personas entiendan que hay confianza y hay valor agregado. Hoy en día está saturado el mercado de oferta. Todo el mundo quiere vender PC Gaming, pero no todo el mundo sabe vender PC Gaming.
Uy, sí, eso es claro.
Y eso es lo importante.
Cierto, cierto.
¿Por qué? Porque yo lo veo. Yo tiré unas promociones hace 18 días y todo el mundo me copió el ensamble. O sea, usé el mismo RAM, mismo disco, mismo procesador. Y ahí es donde usted dice, ¿cómo usted puede confiar en alguien que está copiándole a otro?
¿Dónde está la pasión?
¿Cuál es la pasión? Sí. ¿Cuál es su responsabilidad social? Porque al final del día recordemos que las empresas terminan siendo una responsabilidad social.
Correctísimo.
Y si usted como empresario no tiene responsabilidad social, entonces ¿qué está haciendo?
Claro.
Y eso es algo que yo ataco mucho. Nosotros tratamos de dar confianza, responsabilidad social, criterio técnico. Hoy un cliente me decía que ¿por qué le ofrezco un Core i5 Serie H en una laptop y no el Ryzen 7 Serie U que le ofrecí en otro lugar? Y le digo yo, por eso, porque tiene como 45% más de rendimiento el Core i5 Serie H, porque es para alto rendimiento. El otro es de consumo para tareas básicas.
Es para no gastar batería.
Exacto.
Que no está mal. O sea, está bien que ahorres batería, pero ¿qué tal si tú necesitas algo más poderoso para tareas más poderosas? Entonces, tal vez un Ryzen 7 tiene un número más alto, que es muy fácil entender eso. 5, 7.
7, 9.
Pero vas a hacer renders de arquitectura.
Es correcto.
Pues, tal vez no te conviene hacerlo.
Si era un estudio fotográfico y la Ryzen no le servía de nada.
Qué interesante.
Y entonces el cliente me dice, muchas gracias, no creí que me fueran a... O sea, él mismo me lo dijo.
Educaron.
Sí, sí, el cliente me lo agradeció mucho y me dice, creo que te lo voy a comprar, dame un par de días. Pero nadie me había asesorado.
Ay, es que uno consumidor, como consumidor, uno anda dando golpes por todo lado, leyendo foros y al final la información es tanta.
El cliente que se siente asesorado, informado, educado, vuelve.
Ahí vuelve.
Ese es el... Bueno. Concepto que nosotros estamos tratando de profetizar. Nosotros somos una fuente de confianza.
Ya.
Bien. En el momento en que hacemos la alianza con Droga Digital, nadie nos puede pedir más confianza técnica que eso. Estamos hablando del canal más importante en PC Gaming de Latinoamérica, con mayor alcance. Entonces ahí es donde le decimos al usuario, esto somos nosotros. Esto es lo que nos respalda y esto es lo que te va a servir, porque como dice Hoodman, son casos de uso. Y es increíble que a veces la diferencia son 10, $20, pero esos $20 sí los necesitaba gastar esa persona y no la otra. Porque son detalles.
No, y pasa mucho, por ejemplo, en el caso de las fuentes, que es como lo más sencillo de entender, que cuando actualmente los componentes como las tarjetas gráficas consumen muchísima electricidad. Entonces, ¿qué haces? Tú te metes a Facebook, te pones a preguntar con tus cuates. No, pues métele una fuente de 1200, ¿no? Y la diferencia de precios entre una de 850 y una de 1200 es significativo. Sí. Entonces luego llegan preguntando a un droga digital, oye, pues es que me recomendaron una 1200. Digo, no, a ver, ¿qué le vas a poner una 4080? ¿Sabes qué? No le metas la de 1200, métele una de 850 y con ese dinero que te sobra, métele más RAM, métele un SSD más rápido. Sí. Y ahora, no te lo digo nomás, porque sí. ¿Qué tenemos? Tenemos nuestras pruebas en droga digital en donde ponemos un medidor de potencia y vemos cuánto consume un equipo como el que tú quieres armar. Y si te está consumiendo en pleno consumo o en pleno uso 500 watts, con uno de 850 tienes más que suficiente. O sea, está a un poquito más. Así de la es. Mitad. Si le metes una 1200, sí, te va a funcionar. Uh-huh. Pero estás desperdiciando ese extra que nunca lo vas a lograr, que mejor pudiste haber utilizado ese dinero para cosas que te hubieran servido.
Correcto.
Esa es la filosofía de droga digital, lo que estamos haciendo con los preensamblados que tenemos en Virtual
Tech. Es educar a las personas. Educar. Normalmente creen que un número más alto es mejor y no.
No.
Y esa experiencia, o sea, ya, yo creo que entre Luis y yo la experiencia debe rondar los 30 años mínimo.
No más.
Es más. Yo tengo 15. ¿20 tuyos?
Sí, como 35.
35 años.
No estamos
años.
Tan viejos.
Wow.
Me encanta.
Y es mucha experiencia.
Es experiencia y la gente debería valorar eso. El usuario, el consumidor final, debería priorizar eso. Porque igual nosotros tenemos precios muy competitivos, muy buenos. Pero veo personas que se dejan llevar por cotizaciones de $20 abajo. Por componentes que...
Sí, qué problema.
Y explicárselo al usuario es difícil.
Sí, es difícil.
Es muy difícil porque dicen, no, pero $20 más barato. Sí, pero $20 que te van a salir más caros en el largo plazo. Uh-huh. Porque vas a tener que hacer cambios sí o sí en el corto. Pero bueno, es parte de la educación y el trabajo que estamos haciendo en conjunto nosotros.
¿Qué se viene, ya para ir cerrando el tema, qué se viene a futuro? Que tal vez tengan el chance de revelar qué...
Uy, no, es que nos van a copiar.
O sea, ven un futuro prometedor, sí. Ven...
¿Sabes por qué? Porque veo que desde que entramos al PC Gaming en conjunto, nos están copiando.
Okay.
Y eso quiere decir que estamos... Cuando usted va adelante,
bueno, es muy bueno.
Va una cabeza adelante en la carrera...
Algo están haciendo bien.
Algo estamos haciendo bien.
Mm. La copia es... el mejor halago que te pueden hacer.
De hecho.
Es el mejor halago. Ahora bien, ya para decir que se viene, es que son cosas exclusivas. Nosotros buscamos...
Si
es,
que sea contable. O sea
sí, yo creería
no hay que comprometer.
A grandes trazos muy generales, estamos apostando por la exclusividad.
Exclusividad.
Oh, realmente traer al país o hacer cosas en el país... Que de hecho, Hoodman es testigo, a veces ni en Latinoamérica se hacen.
¡Wow! Man.
Eso es muy cool.
De hecho, el concepto de tienda de Heredia, que es el concepto modelo de nosotros que vamos a replicar en las otras tiendas.
Ajá. No, y que vayan a visitar.
Que eso sí, es un
paseo de las flores.
Paseo de las flores.
Totalmente.
Eso sí es un spoiler. Esa es la tienda modelo para la expansión de nosotros.
Súper.
23, 24 y 25 nos vamos a expandir. Uh-huh. Eso sí es un spoiler totalmente contable. ¿Dónde? Si no les puedo decir.
Eso, no, genial.
También yo creo que los tratos y las alianzas que estamos logrando a nivel internacional, no solamente con droga, sino desde toda la región, nos va a permitir a nosotros convertirnos en un referente de exclusividad, de elegancia.
Bien.
De que el PC Gaming no es solamente una compu barata y ya, sino que también son piezas que se merecen respeto. Se pueden llegar a coleccionar, se pueden tratar como se tratan las consolas.
No, y que el valor añadido ahí es tener esa confianza de que estos componentes van a funcionar bien. Es decir, quitar esa barrera, porque justamente ahorita que estaba hablando que el PC Gaming es como un nicho que está en extinción, es nuestra forma de combatirlo, de decir, mira, aquí tenemos este modelo base, no te quieres quebrar en los detalles, que cuánta RAM, que si las VRMs, que si la compatibilidad con chipset, que si la potencia, sino ahí está el modelo base. Funciona bien como está. Si tú quieres crecer, es responsabilidad tuya, pero tienes la garantía tanto de droga digital como de Virtual Tech que puedes seguir creciendo. Porque esa es la esencia del PC Gaming, estarle moviendo.
No sé, Hoodman, si tú quieres de una vez dejar lista la invitación para Frecuencia 8 Bits.
Sí, claro.
Partners Showcase 2.
Uy, para el Showcase 2.
Wow.
Es lo único que podemos decir.
Eso sí lo vamos a hacer. Por eso fue la edición 1.
Okay.
Ya experimentamos, ya entendimos muchas cosas. Pero quedamos debiendo y quedamos debiendo mucho. Uh-huh. Va a haber edición 2 y va a haber edición 3. Ya están confirmadas las dos ediciones.
Muy bien.
La 2 queremos enfocarla en una sorpresota que tiene Dr. Hoodman.
Uy, sí.
Una sorpresota que tenemos y creo
vamos
que
vamos a sacar las armas pesadas y las vamos a tener que traer de México.
Yo creo que yo creo que en el Partner Showcase 3 vamos a traer de México más artillería, sí.
Le van a cobrar maletas extra,
¿no? Es correcto, vamos a tener que traer enanos en las maletas. Pero se van a hacer cosas.
Qué bueno, mae, sí, cómo me alegra.
Sí, sí, sí. Entonces están invitados desde ya.
Súper.
Y tratamos de crear una verdadera experiencia. Uh-huh. O sea, la experiencia gamer no es hacer una tienda amplia con producto, sino es darle un sentido lógico a su visita a nuestras uh-huh. instalaciones. Un sentido lógico a cuando nos buscan por WhatsApp. Uh-huh. Un sentido de experiencia cuando te llaman. Cuando la confianza que hay, el respaldo. Repito esto de verdad y lo profundizo mucho en idea, porque es tratar de enseñarle a las personas que el PC gaming es más que una moda.
Claro.
Y la uh-huh. mucha gente hoy está en PC gaming por moda.
Por moda, claro.
Pero no entienden la esencia de lo que esto es. Y para los que estuvimos ahí atrás, cuando estaba Unreal Tournament 99, sí. Halo, Doom, wow. Age of Empires,
Starcraft.
Wow, Starcraft. Todos estos juegos, creo que nosotros sí entendemos mucho el espíritu del PC gaming y lo difícil que era antes, lo complicado y lo duro. Y como ahora todo es tan accesible
sí, sí.
para las nuevas generaciones y no están valorando esa oportunidad, creo que deberíamos de enseñarles un poco a entender el valor real de un PC gamer como tal uh-huh. y no hacer un meme del Master Race, sino el verdadero PC gamer, una persona íntegra que disfruta y valora lo que hace.
Y que no somos iguales, o sea, lo que no. a ti te gusta y lo que a ti te sirve está bien, uh-huh. pero a mí tal vez no me sirve. Porque ese es el espíritu del PC gaming, de ensamblar las cosas que a ti te funcionan.
Correcto.
Eso es muy bonito. Y de hecho, ahorita podrá sonar horrible de que, ay, ¿por qué nos vamos a traer cosas de México? Que aquí en Costa Rica no hay talento. No es que no haya talento, sino simplemente Costa Rica es un mercado muy interesante. Es un mercado con mucha educación. Igual uh-huh. tampoco decir que México no tiene educación, pero que también se siente esa parte de que México, Costa Rica, compartimos esa pasión por los juegos.
Es correcto.
Y que finalmente tocamos muchas puertas, y ahí sí lo voy a decir, tocamos muchas puertas como Droga Digital en México, y que nos abrieron la puerta aquí en Costa Rica.
Ay, qué lindo, ¿eh?
Entonces.
Pero también hay que ser sinceros, de México vienen acá para enseñarnos. Y okay. va a haber personas que van a crecer profesionalmente muchísimo por el apoyo de México.
Uh-huh.
Y ahí es donde también profetizamos que las alianzas, que no tienen que haber rivalidades, que todos somos latinos, somos hermanos.
Sí, sí.
Y que somos realmente un solo país, porque nos parecemos mucho los latinos.
De norte a sur. En algún momento en el siglo XIX fuimos un solo país.
Sí, fuimos un solo.
Sí, sí, sí. La República de Centroamérica era, ¿no?
¿Cómo se llama?
El Virreinato de Nueva
Virreinato
España.
El Virreinato, sí. Luego la República de Centroamérica y ahí nos volvimos a independizar.
Sí, sí, sí.
Pero sí, estuvimos en
Bajo. Desmierde, fue.
Yo no toquemos Guatemala y Chiapas y así porque se pelean, pero.
Pero no, no, no.
Sí, ok. Amigos, antes de ir concluyendo con esta temporada que se va, la verdad es que queremos aprovechar la oportunidad para poder darles estas camisas, playeras en México. Wow, no sé cómo les dicen gracias. Ustedes. Así que tenemos estas camisas para ustedes en son de agradecimiento. Porque.
Cualquier cosa, ahorita revisamos
tallas. Sí, ahorita revisamos tallas. Pero bien, queremos extenderlas con mucho gracias. Cariño, porque es un gran esfuerzo, digamos, este episodio donde lo ven, porque aquí Hotman tuvo que tomar un avión.
Sí, claro.
Para venir.
Bajando del avión, así.
Para venir.
O sea, bajando
es la primera vez que ocurre en el podcast que, ok, ma, episodio con tal invitado. Sí, el ma viene volando.
Y me alegra.
Literal, vengo volando. Sí.
Entonces, me alegra muchas porque, gracias.
Day, nosotros a veces nos sentimos como un podcast pequeño, local. Siempre hemos creído que el secreto está en ser comunidad regional.
Sí.
O sea, y cuando vimos que Droga Digital está afuera y Perú, nuestros hermanos de Sudamérica, del norte. O sea, simplemente siento que esas mismas vivencias que Hoodman ahorita nos contó, que Will nos contó, que nosotros hemos vivido, vamos a seguir encontrando esas historias sí. en Latinoamérica.
Siempre, siempre.
Sí, muchas gracias. Entonces, igual por el intercambio. Oye, sí le supieron al Katakana, ¿eh? Frecuench.
Sí lo lee, amigo.
Ah, sí.
El mío en Japón.
Ajá.
Este hombre, que no hace mal este hombre.
Pito.
Eso digo yo de este mal. Este muchacho lo hace todo
eso
bien.
Me dijeron anoche.
Muy bien, dude. Vamos con los saludos de cierre de temporada para los Patreons. Vamos con el Bigger or Master Daughter. Caleb Dude.
Caleb Wow.
Jordan Dude Broman.
Jordan Dude Broman.
Gabo Seckers.
Gabo Spurs.
Mr. Kronix.
Mr. Kronix.
Man Amanito.
Man Amanito.
Leland.
Leland Powwow.
Davey.
Davey Wow.
El Brian.
El Brain.
El Kike.
El Kix.
Y el Beja.
Y el Bex.
Nos pueden seguir en. Bueno, nos pueden mandar un correo, retroalimentación, nos encanta. Frecuencia8bits@gmail.com. Facebook, frecuencia 8 números bits. Facebook, frecuencia 8 bits. Twitter, Instagram y Twitch, @F8bits. Discord y WhatsApp. Recuerden siempre, la comunidad está en linktree/F8bits. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Redes.
Bueno, nos VirtualTechCR. Está en Facebook como VirtualTechCR. En Instagram aparecemos igual, VirtualTechCR. Y ahora estamos en TikTok también, muy cierto. Y está la web www.virtualtechcr.com. El tech siempre es con K, por favor.
Ok.
Exactamente. Y en TikTok siempre van a encontrar a Will haciendo un bailecito.
Sí, 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 yeah. Sí, sí.
Ese es el skin de
la Will. Cereza del pastel.
Podría hacerlo sin camisa la próxima.
Nice. En medio de los suscriptores.
Y de droga, pues obviamente
droga el canal. Digital, de... Sí, estamos en YouTube como Droga Digital, así tal cual. Y estamos en Instagram, Droga Digital. Y en Facebook. Somos más activos en YouTube y en Instagram. Pero ajá, también tenemos ahí TikTok un poquito para capturar a gente nueva.
¿Bailan sin camisa?
No, ahí no bailamos sin camisa. Ahí bailamos sin nada.
¡Wow! Ahí bailamos solo con lentes de sol.
Nada. Pero es que ese es en el YouTube amarillo.
Oh, wow, eso no lo he escuchado. Dude, cierre de temporada, man.
Bueno, la verdad es agradecer no solo a los invitados del cierre, que de verdad... Muchas gracias. Qué experiencia fue esto.
Un placer, un placer.
Mucha información. De verdad es que a mí me encanta que no solo vengan, sino que yo también termino aprendiendo un montón. De verdad, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros a lo largo de esta nueva temporada. 20 episodios, 20 semanas que estuvieron con nosotros en las presas de la mañana, en el trabajo, a la hora de dormir, en su hora de almuerzo, mientras trabajan, como quieran, en el baño, ¿verdad? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y venimos con más. Seguimos trabajando. Y la verdad es que, dude, este no es el final.
Este no es el final, pero sí es el final de esta temporada.
Muchas gracias por haber estado con nosotros, amigos. Les agradecemos esta compañía a lo largo de esta temporada. Y nos escuchamos la próxima temporada. ¡Tru, tru, tru! Gracias.